Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Siguen sonando esas campanitas porque aquí, hasta que no termine el Día de Reyes, sigue siendo Navidad o fiestas navideñas. Lo que pasa que aquí no nieva, por supuesto, estamos acostumbrados a esas, postales navideñas, y por lo menos en estas fiestas, porque se decía aquí no nieva y hace Elena, mi nombre es que la tengo aquí al lado, como ese gestillo de aquí no ha nevado, Elena.
Todavía no, en Madrid.
Claro, no ha nevado.
No, pero me estoy asustando cuando estoy viendo los modelos para este fin de semana.
¿Qué me dices? ¿Qué va a pasar?
Madre mía de mi vida, pues nos llega una buena. Iremos analizándolo aquí en Onda Madrid y también en Telemadrid, pero llegan cambios significativos.
¿Aquí a la Comunidad de Madrid?
Sí. De cara al fin de semana, incluso la cota de nieve se puede desplomar a los 700 metros, lo que quiere decir que en todas las localidades ubicadas por encima de los 700 metros...
Que son muchísimas en Madrid.
Pues imagínate, Madrid está a 666, 68, depende de la zona, pues podemos encontrarnos copitos de nieve y empezar el año con nieve en gran parte de España y también aquí en Madrid.
Bueno, eso será...
Lo iremos viendo.
Es lo que te iba a decir, eso será por lo que estás diciendo hacia finales de semana. Estamos todavía martes, ¿qué nos espera para hoy?
Pues hoy nada que ver. Hoy parece casi verano, me atrevería a decir hoy y mañana, porque las temperaturas vuelven a ascender después de los descensos de ayer y del domingo. Y tenemos que hablar de temperaturas que hoy pueden alcanzar la barrera de los 13-14 grados en Madrid capital, pero mañana, Begoña, 16, para encontrarnos a primeros de enero.
Bueno, y el día 30, no el 31, el 31 estuvo un poco más así, pero el día 30 se
también
estaba en las terracitas al sol con un jersey, simplemente.
De maravilla.
Tomando el aperitivo de maravilla.
Vuelven a ascender. También durante la madrugada lo hemos notado. Ha hecho menos frío a primera hora de la mañana. Han ascendido de manera considerable. Esta próxima madrugada volverán a ascender. Hasta la jornada del jueves esos termómetros van a ir remontando. A partir del jueves, tímidamente, irán restando algún grado. El viernes un poquito más, pero sobre todo fin de semana, la temperatura se puede quedar en torno a los 8 grados, la máxima en Madrid capital, las mínimas cercanas a los 0, lo que quiere decir que si está lloviendo, que si tenemos temperaturas por debajo de los 4 grados y la altura o la altitud de la nieve se queda en 700 metros, 600, ay Dios mío, lo iremos analizando porque quedaría muy bonito que
nevara
a primeros de enero.
A mí me
hace
mucha ilusión cuando era pequeña que nevara en Madrid, lo que pasa es que luego no cuaja. Porque,
sí,
claro,
es verdad, si está lloviendo primero y luego empieza a nevar,
la
le
faena
cuesta.
Es que no cuaja.
Le cuesta, pero lo iremos viendo porque a mí me hace mucha ilusión contar que va a nevar en Madrid. Vamos a ver.
De momento entonces recuperan las temperaturas un poquito y mañana va a ser cuando ya,
mañana,
primavera.
El termómetro es una montaña rusa, mañana estamos arriba del todo y luego ya nos tiramos otra vez para abajo. Pero el cielo está, que sí que no, nieblas a primera hora, sobre todo en puntos de montaña. Una vez rompan, pues bueno, intervalos de nubes y claros. Tenemos sol, pero también mucha nubosidad. Al igual que en la jornada de ayer, esas nubes asociadas a ese frente que está por el norte de España, pues sí que nos deja. Ayer parecía que no iba a llover, pero al final dejó unas gotillas en puntos de montaña. Pues hoy, más o menos la misma situación. Esas nubes que veamos por el cielo de Madrid también nos podrían dejar alguna sorpresa, pero sobre todo en los puntos de serranía. En Madrid capital no esperamos lluvia hasta la jornada del viernes, que el viernes los Reyes Magos, por cierto, que es cabalgata de Reyes,
es verdad,
van a venir con el chubasquero bien puesto, porque la que les espera a los Reyes Magos.
¿Qué me dices?
Madre mía. Oye, tenemos que ir analizando lo de
a los Reyes y a los peques.
Sí, pobrecitos
que
míos.
Es una pena porque
que si se
van
le pone
muchos
el paraguas así para coger los caramelos, pues no va a poder ser.
O sea, hay que ponerse en vez de invertido para coger lo que cae,
total,
hay que ponerlo normal, en su posición normal para no mojarnos.
Sí.
Pues nada, de todas maneras, como vas a venir mañana y pasado, ya
sí,
nos
sí, lo iremos contando.
Apuntas un poquito, ¿no? Cerrar un poco mejor.
Venga,
la previsión.
Viendo que también es muy bonito que nieve, pero claro, justo
ya,
el día
no,
de Reyes,
pero y justo el día no de la cabalgata. Ya te vamos a pedir que nos afines más incluso con la hora,
vale,
para el día de la cabalgata, porque es verdad que hay que hacer planes para los peques
como
de la
si
casa.
Como si fuera el tiempo de la Fórmula 1, minuto a minuto,
efectivamente,
iremos contando.
Efectivamente, en el retiro. Pues venga,
bien,
Elena,
bueno,
gracias, mañana te vemos.
me because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me. Said, are you gonna be my girl?
Pues así de rockeros, estamos a las 10 y casi 11 minutos de la mañana, yo bailando y Carmen riéndose de mí, Carmen Martín Tejeda. Si está muy bien tener ganas de bailar.
Está genial y sobre todo a mí lo que más me intrigada me tiene es el arte que tienes bailando con la silla de ruedas.
Lo que tenemos, hombre, la silla de ruedas, que nadie se asuste, una silla con ruedas, no es una silla de ruedas, es una silla con ruedas, la de aquí de la radio.
Una silla con ruedas, efectivamente, tú un dominio de la silla con ruedas que no veas, qué ritmo le da la silla.
¿Qué le preguntamos hoy a la gente que esté escuchándonos?
Bueno, pues propósitos de año nuevo. Hoy
es verdad,
hemos pedido que compartan con nosotros pues esos propósitos de año nuevo que todos los años nos hacemos con las uvas, un año y otro año y otro año, again de los again.
Hay 4 clásicos, yo creo, 5.
Sí.
El de ponerse a dieta, yo creo que es el más habitual. Dejar de fumar.
Dejar de fumar.
Ese es otro grande. Apuntarse al gimnasio.
A hacer ejercicio.
A aprender algún idioma.
También.
Y hacer alguna colección, fíjate, porque es que si tú te pones en los kioscos ahora y hay un montón de kioscos que inician ahora ¿cómo se llaman? Los coleccionables,
fascículos.
Los fascículos, no me salía la palabra.
Que después del primero o el segundo ya la cosa decae. Ah, no. De hecho, creo que ni los hacen,
¿eh? Tú te compras labores del mundo y te dan el ovillo ese de lana de color imposible y ya lo tienes y luego ya
vale,
te olvidas.
Vale, ya si eso para febrero cojo fuerzas y voy haciendo. Yo de todas maneras creo que los propósitos de año nuevo nos los planteamos mal, lo hacemos al revés.
¿En qué?
Vamos a ver, estamos todos de acuerdo en que no los cumplimos, ¿no?
Hombre, alguno habrá. Estadísticamente yo me imagino, quiero pensar que alguno lo cumple. Me consolaría.
Pero por regla general los cumplimos poquito, ¿no?
Pues si me preguntas a mí,
yo nunca. Vamos a hacerlo al revés. Es decir, yo propósito para el 2018, engordar, no hacer ejercicio, fumar más, no comer sano.
Eso te lo da la vida.
Si no lo cumplimos, pues vamos bien.
No. Yo ahí me niego. Hay que intentarlo, hay que seguir intentándolo, no rendirse, Carmen. Que los más originales nos los traes luego.
Venga, luego os lo cuento. Os voy a añadir uno. Os voy a dar uno.
A ver.
Que ya nos ha dicho
porque te he advertido.
Porque te estaban oyendo. Y nos ha dicho. A ver si lo encuentro. Dice. Yo todos los años. Es que resume muy bien el sentir popular. Julio nos dice que él todos los años hace lo mismo. Se propone dejar de fumar, comer mejor, hacer deporte. Y dice, sé que no lo voy a cumplir, pero ¿qué le voy a hacer? Ya es una tradición. Es como comerse, como ponerse algo rojo y esas cosas.
Pues claro que sí, hay que hacerlo. Y hoy algún día, quién sabe, a lo mejor algún día se cumple.
O Sofía que nos decía que este año le gustaría ahorrar un poquito más, pero es que me lo pone muy difícil con las rebajas. Claro.
No tengo nada que decir.
A ver, Sofía, ¿cómo te propones ahorrar si lo primero que pasa en el cada año son las rebajas?
No tengo nada que decir, pues yo no sé lo que es ahorrar, o sea que no tengo opinión formada al respecto.
Pues mira, voy a leer el de Alberto que también está bien. Dice, todos los años me hago un montón de propósitos de año nuevo que después no cumplo. Así que este año me he hecho el propósito de no hacerme ningún propósito de año nuevo. Dice, ¿y no creéis que me ha costado?
Qué bueno ese, me lo voy a quedar. ¿Cómo se llama ese oyente?
Alberto.
Alberto, pues nada,
Alberto. ¿Qué sabiduría tienes, Alberto?
Te citaremos fuente cuando digamos esto.
Venga.
¿Algo más?
Isa, mira, este también está bien y ya me voy. Isa dice que su propósito de este año es no volver a organizar las cenas de Nochebuena y Nochevieja en casa. Al año que viene todos nos vamos a un restaurante que ha sido agotador.
Bueno, pues hombre, eso pues luego mira. Se le pasa, eso es como el parto.
Esto depende del punto de vista de quién tenga que hacer la comida.
Lo que tiene que hacer Elena, Isa, ¿no?
Isa
es implicar a los demás que le ayuden a limpiar y a recoger y a cocinar y ya está.
Yo creo que ella es la que más ha cocinado en este caso. Isa, ¿había muchos cuñados en tu cena? Cuéntanos. ¿Cómo andaba la proporción?
Madre mía, bueno, que no me quiero meter en el tema de cuñados, que es muy peliagudo. Te vemos en un ratito, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con 3 botellas y consigue tu roscón. Ven con 3 botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues estos días también nos hemos acordado por la mañana, más que menos hemos tenido alguna fiesta en casa, hemos celebrado las fiestas, pues eso, con amigos, con familia, comiendo, bebiendo, y no nos damos cuenta de que ha habido mucha gente trabajando y en algunos casos para salvaguardar precisamente pues la seguridad y en el caso alguno la integridad. Incluso son, por ejemplo, los compañeros de Emergencias Madrid y tenemos con nosotros a Esteban García Martín, encargado de planificación de SAMUR. Muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal? Y Gema Martín. Gema, tu portavoz. Yo es que te considero compañero todavía. Ya sabes que te quiero mucho. Feliz año a los dos, por cierto.
Feliz año. Igualmente.
Y tú, Gema, nos vas a hacer un poco el balance, porque es verdad, uno está en casita tranquilamente celebrando las fiestas y no se da cuenta de lo que está pasando fuera. Han sido unos días moviditos, ¿eh?
Sí, son fechas en las que siempre son movidas, porque aunque no ha habido incidentes, ha habido pocos incidentes destacados, son fechas que no cabe duda que para los servicios de emergencia son movidas.
Hay días, o sea, hay cosas normales que estéis acostumbrados, la gente bebe más, hay accidentes de tráfico, pero luego también son muy habituales las reyertas.
Mucho. Mira, la noche del 31, que es la noche más complicada del año, o una de las más complicadas del año, SAMUR tuvo 187 intervenciones entre las 10 de la mañana y las 8 de la mañana. O sea, en pocas horas, hasta 187 de ellas. Más de una veintena fueron reyertas, accidentes de tráfico 8, intoxicaciones etílicas, muy muy propias de la fecha. Sí que hubo un incidente destacado, importante, una colisión que hubo entre un turismo y un taxi en Hermanos García Noblejas, de madrugada. Y como resultado, un joven de 25 años entró en parada, tenía un traumatismo craneoencefálico severo. Los sanitarios de SAMUR consiguieron sacarle, de revertir esa parada, volvió a entrar en parada durante el traslado al Hospital de La Paz y volvieron a revertir esa parada. Aún así entró en estado crítico al Hospital de La Paz, un joven de solo 25 años. Y bueno, aparte de SAMUR, evidentemente, bomberos también tuvieron mucho trabajo. La mayoría, incendios en contenedores, que también son muy típicos en estas...
¿Incendios en contenedores?
Sí.
¿Qué me dices?
Contenedores, papeleras, sí, hasta 15 tuvieron por la noche.
Pero ¿y eso a la gente? ¿Qué le pasa por la cabeza para echar ahí un agua?
Ahí no te puedo
encendido?
Ayudar, pero hay muchos en estas fechas, muchos.
Madre mía, que se lo hagan mirar, que se lo cuenten a un especialista, ¿no? Eso se llama piromanía o algo
Además
así.
Además que sí. Y luego policía, pues en estas fechas lo que hace es inspeccionar locales para que todo esté en orden en esos locales de ocio. Inspeccionaron esa noche a más de 200 locales.
¿Y tuvieron qué tal, la media?
Pues tuvieron que desalojar dos, uno por exceso de aforo y otro por incumplimiento de horario. Y se levantaron 22 actas. Uh-huh. Por alguna anomalía en esas inspecciones.
También por deficiencias en temas de seguridad, que es lo más grave, ¿no?
Sí, afortunadamente en ninguno de estos casos hubo menores. Presencia de menores no hubo en ninguno de los 200 locales que fueron inspeccionados. Y una cosa muy llamativa, si me permites, fue el dispositivo que se montó en torno a las campanadas, bueno, pues también tenemos que resaltar cuando las cosas van bien. Solamente se tuvo que atender, SAMUR tuvo que atender a 4 personas, todas ellas por heridas menores, leves, y es una buena noticia también que en un dispositivo como ese, en el que hay tantísimas personas concentradas en un espacio como la Puerta del Sol, pues solamente haya que atender a 4 personas, y ya te digo, todas ellas.
Lo mejor es que no trabajéis.
Efectivamente.
Lo ideal es que no trabajéis, pero yo no sé, Esteban, ¿trabajaste alguno de los días de fiesta?
Bueno, yo estuve el día 30.
Con el 30. Las
pruebas,
¿y qué tal?
Muy bien, la gente se portó fenomenal, todos los filtros de Policía Municipal y Policía Nacional funcionan a la perfección, la coordinación de todo el dispositivo fue una maravilla y bueno, pues a la 1:30 habíamos terminado en la Puerta del Sol.
Qué
solo
bien.
Quedaban los compañeros del SELUR devolviendo
limpiando
la plaza.
Han sido menos madrileños los que han acudido este año, por lo visto, a la Puerta del Sol, a las campanadas, pero basura se ha tenido que retirar mucha más. Llevaban más porquería.
21.000 kilos. Retiraron la noche de Nochevieja. 21.000 kilos y repartieron 5.000 vasos de plástico para la gente que acudió a...
Y se quedaron todos allí, claro.
Sí, luego están dentro de esos 21.000 kilos de residuos que se retiraron.
Ahora lo que toca, Esteban, supongo que es preparar el siguiente acto importante de las Navidades, que es la cabalgata.
Efectivamente. Estamos ya, pues, prácticamente está perfilado el dispositivo de la cabalgata central, más los dispositivos de todas las cabalgatas de distrito que hay, que uh-huh. no hay que olvidarse.
¿Cuántas
de
se celebran al final en Madrid, más o menos?
Pues 21. Uh-huh. 21. Cada distrito tiene su cabalgata de Reyes, comenzando por mañana en el distrito de Chamartín. Y el propio día 5, además, tenemos otras 10 cabalgatas de distrito, además de la cabalgata central.
Madre mía, eso da mucho trabajo y ¿a qué obliga? Por cierto, ya os advierto, no quiero ser gafe, quiero que lo sepáis porque acaba de pasar por aquí nuestra compañera del tiempo, Elena Miñambres, y comentaba que probablemente llueva el día de la cabalgata. ¿Eso os da a vosotros alguna dificultad añadida?
No, más que dificultad añadida, lo que nos puede dar es trabajo añadido, ¿no? Porque, bueno, pues puede haber alguna lesión por paraguas, la gente que manipula un poco más los paraguas y demás. Pero bueno, la gente se prepara bastante bien, ¿eh? Se pertrecha muy bien, saben a lo que van. Que van a enviar.
Hombre,
van a...
yo he visto escaleras en las cabalgatas,
sí,
pero vamos,
sí.
Como en ningún sitio en mi vida.
Sí, unos dispositivos bárbaros, ¿no? Que la gente se prepara, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y los niños igual, o sea, ellos...
A los niños los forran, que cogen la escalera y a la calle. ¿Y vosotros qué es lo que preparáis realmente?
Bueno, pues nosotros siempre trabajamos en este tipo de dispositivos en dos líneas de trabajo, ¿no? La propia sanitaria, con un montón de recursos, de ambulancias, tanto UBIs móviles como de soporte vital básico. Y luego en una línea de prevención con el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, que establecemos un montón de equipos a pie a todo lo largo del recorrido de lo que sería la cabalgata central, con también gente en bicicleta, gente en motos, que están tanto dentro como por fuera de la cabalgata, porque son vehículos muy versátiles y que llegan a cualquier sitio. Y este año tenemos una novedad y es que volvemos a participar dentro de lo que es la cabalgata, ¿no?
Desfiláis.
Desfilamos, efectivamente. Los Reyes Magos nos han encargado un montón de regalos que llevemos en vehículos nuestros para...
Se quedan cortos con los camellos.
Se quedan cortos. Entonces han dicho, bueno, echarnos una mano para llevar ilusión a los niños y ahí vamos a estar también participando de lo que es el espectáculo de la cabalgata.
¿Llevaréis caramelos?
Por supuesto. Y sin gluten.
Sin gluten. Oye, sin gluten. Recuérdanos cuál es el recorrido. Vamos a hablar de la caravana principal. Luego, efectivamente, como decías, en cada uno de los distritos de Madrid pues hay otra cabalgata, pero como no podemos repasarlas todas, la cabalgata de Madrid, la del centro, la principal, ¿por dónde va a discurrir?
Pues mira, se concentran todas las carrozas en un ministerios y a partir de las 6 de la tarde, creo que es la hora inicial prevista, pues baja por todo lo que es el Paseo de la Castellana hasta llegar a Cibeles, Paseo, uh-huh. Paseo Recoletos, y finaliza en Cibeles, como todos los años, donde ahí sus majestades serán recibidos por nuestra alcaldesa y transmitirán el mensaje que todos los años pues cuentan los reyes de que nos hayamos portado bien,
es
esas cosas, etcétera.
Es lo que hay que hacer todos los años, no solamente acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. ¿Suele ser una noche tranquila la de Reyes?
Bueno, es un poco impredecible, ¿no? Depende de cómo se comporten nuestros ciudadanos, pues puede ser más o menos tranquila, ¿no? Generalmente suele ser bastante tranquila. Es una noche para estar en familia, estar en casa, que los niños y todos nos vamos pronto a dormir para, bueno, pues esperar a sus majestades por la mañana y ver que está todo lleno de regalos y poder disfrutar de ellos, ¿no? Entonces sí, suele ser más o menos tranquila, pero bueno, que dependerá un poco del comportamiento de la ciudadanía.
Pues como le decía antes a Gemma, yo espero que no trabajéis mucho.
Eso será buena señal.
Para todos.
Para todos.
Pues Gemma, Esteban, muchísimas gracias a por haber día. Estado aquí con nosotros hoy contar. Que os lo paséis muy bien ese
Muchas
día
gracias.
También, cuando estéis vosotros teniendo el protagonismo, que siempre trabajáis un poco en la sombra.
Sí, sí, sí. Sí.
Poniendo lo fácil a gente que en ese momento lo está pasando muy mal o lo lleva muy difícil. Y vosotros que también tengáis ese momento de gloria que desde luego os merecéis.
Muchísimas gracias.
Quedaos con algún caramelo.
Por supuesto.
Gracias. Que hagan muchas cosas.
Eso, lo intentaremos. Seremos buenos.
Nosotros
Hasta luego, gracias Gemma Esteban.
Enough to say, look who's in the big town. My bed is in a small town. Oh, that's good enough for me. Well, I was born in a small town, and I can breathe in a small town. Gonna die in a small town. Oh, that's probably where they bury me.
Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Pues nos hemos propuesto este año ser puntuales, ya han oído, con las horarias de las 10:30 de la mañana, tiempo de salud aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y hace nada, hace unos minutos les preguntábamos por cuál era su propósito de año nuevo. Hay muchos clásicos, hay uno que es ese, ponerse a dieta, hay otro que es dejarse fumar, pero hay otro que también se repite bastante, Luis Gutiérrez, doctor Luis Gutiérrez, nuestro asesor médico del Buenos Días Madrid, porque si se lo digo de otra manera es que ya tenemos tanta confianza que ya... Muchas veces le digo, Luis, que es verdad que habrá gente que no claro. nos oiga o que nos empiece a oír ahora, ¿eh? Sí. Y que no sepa que eres nuestro doctor, nuestro médico de cabecera.
Dilo sin problemas. Hola, buenos días, asesor científico.
Asesor científico. ¿Lo he dicho bien o lo digo
lo
mejor?
Lo has dicho perfecto.
Asesor científico.
Lo
bueno,
dicho muy bien.
Que hay mucha gente, Luis, sí. que este año lo que quiere hacer es apuntarse al gimnasio como sí. propósito
cierto
de año
es,
nuevo.
Cierto es, claro, llega el día 1, llega el nuevo año, en este caso el 2018, y todos queremos... ponernos bien físicamente, mentalmente, queremos hacer cosas que habitualmente no hacemos y entonces, a ver Begoña, ¿qué te pasa?
Que se me ha muerto el ordenador.
Ah, bueno, vale, es que la veía haciendo aquí gestos, no sabía. ¿No? Si se refería capuch, a mí, capuch. Si no le funciona el ordenador o qué es lo que...
Yo lo arreglo, tú bueno, cuéntalo tuyo, que está además vale. aquí José Santos ponte, como los bomberos, a ver cuándo le cae la intervención.
Ponte de María Bros y a ver si lo consigues.
Ya estoy.
Bueno, estábamos hablando de los propósitos del nuevo año y uno de los propósitos es el día 1 me apunto a un gimnasio.
El día 7, después de Reyes.
Bueno, algunos dicen el día 1.
¿Ah, sí?
Si tú quieres que
bueno,
sea,
el día 2.
O el día 2. Si tú quieres que sea el día 7,
yo es
lo
que
dejamos para el día 7.
Las fiestas para mí terminan el día 7.
Uno de los propósitos míos de este nuevo año es no voy a discutir.
¿No discutir conmigo o
no
en general?
Discutir en general.
¿Con nadie?
No, contigo me divierte. Sí, porque haces que mis neuronas se pongan en marcha. O sea, a mí la gente que me hace pensar, a mí me encanta, porque claro, la gente aburrida no me motiva, pero tú me motivas.
Vale,
pero
bueno.
Vamos, si quieres que sea el día 7, es el día 7. No pasa absolutamente nada.
Que queda el roscón.
Sí, claro. Claro que queda el roscón y que tiene unas cuantas calorías el roscón, ¿eh? Pero en fin, un poquito de roscón, si hay que tomarlo, no lo tomamos. En definitiva, queremos ponernos bien físicamente y eso nos ayuda mentalmente. Men sana, incorpore sano. Ya sabes, pues total, que decimos, venga, vamos para el gimnasio. Vamos a apuntarnos al gimnasio sin pensar que hay otras opciones también para ponernos en forma. Y no me parece mal apuntarnos al gimnasio. Cerca, 13 de cada 100 personas se apuntan a un gimnasio, que ya es una cifra importante en los primeros días del año. Pero de ese 13%, solamente el 33%, es decir, uno de cada tres, logrará continuar en el gimnasio pasados unas semanas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿Debemos apuntarnos a un gimnasio? Antes de ir al gimnasio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que estar asesorados por gente que sabe qué tipo de ejercicio nos viene bien? ¿Estamos preparados físicamente para ir a un gimnasio?
Como una ITV, ¿no?, del cuerpo.
Exacto. Esa es la cuestión para luego no dejarlos. Bueno, y que tenemos ya, lo has presentado, a nuestro fisioterapeuta de cabecera, a don José Santos.
Muy buenas, feliz año.
Feliz año, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿no? Bien. Mucha energía aquí en el 2018.
No os he preguntado si os habéis pasado con la comida, con la bebida.
Bueno, lo normal. Pues,
como si, ¿no? Como todos.
Hay que hacerlo, si
es
no...
que a mí también me consuela saber que sois humanos, ¿eh?
Hay una frase... Es me he pasado 14 pueblos, yo creo que en este caso me he pasado 7.000 kilómetros, o sea, bastante bueno, más que 14 pueblos.
Ahora que entonces es tiempo pues eso de enmendar los excesos que hemos cometido, lo que pasa es que muchas veces nos damos al frenesí del ejercicio,
claro,
y no sabemos si estamos en condiciones de ello, José.
Sí, estamos ahora un poco con las endorfinas muy subidas, de grandes deseos, de queremos apuntarnos a hacer un montón de cosas, y el problema está en que nos frustramos. ese es el problema, que nos apuntamos un montón de cosas y queremos, ponemos en nuestra lista de deseos un montón de cosas que muchas veces son inalcanzables. Entonces hay que ser consecuentes de lo que realmente puedo conseguir y ponerte metas muy pocas, o sea, sabiendo un poco lo que puedo conseguir para poder realmente conseguirlas. Y una de ellas, como bien decías, es lo de apuntarme al gimnasio.
O hacer ejercicio,
o hacer,
¿no?,
ejercicio, que pues es muy saludable, efectivamente, pero requiere que primeramente se haga una valoración. Es recomendable primeramente pues ir al médico para saber que tengo un buen estado de salud, pero también ir al fisioterapeuta para que me pueda ayudar a recomendar qué tipo de ejercicios y cómo está mi aparato locomotor, mi musculatura, mis articulaciones y qué ejercicios o qué deporte puedo realizar de una manera más adecuada y de una manera más saludable para evitar lesiones, porque mucha gente se apunta a clases colectivas como locos a hacer ejercicio y a la semana viene a la consulta de fisioterapia diciendo, bueno, pues han apuntado,
me duele, me he hecho daño,
me he hecho daño, he ido a la clase de pilates y me he fastidiado. Entonces, es importante tener una buena condición física durante todo el año. Es importante ahora en enero, bueno, como buen propósito, pero hay que establecer unos objetivos claros, concisos y reales, ¿no? Ser realistas. Dependiendo un poco de mi condición física, porque hay multitud de alternativas, no solamente puede estar en el gimnasio. Hay pues, vida saludable, andar, caminar, y sobre todo hay que buscar un poco algo que realmente te guste y te motive.
Y que lo vayamos a mantener, ¿no?
Claro.
Sin duda, esa es la cuestión, ¿no? Porque ha hecho y ha dicho una cosa muy importante. Jorge Santos, vamos a buscar metas alcanzables. Porque, claro, si lo que nos planteamos es en un mes perder 20 kilos, eso es imposible. O encontrarnos maravilloso. Se dice que en estas fiestas, no se dice, estadísticamente está demostrado, que ganamos entre 3 y 4 kilos en estas fiestas de media. Y lo que queremos es perder esos 4 kilos de una forma rápida. Cierto es que perder 3 o 4 kilos en un mes lo podemos conseguir con esfuerzo. Y eso la Organización Mundial de la Salud lo acepta.
Un kilo por semana, más o menos.
Sí, más o menos. Y eso, ¿cómo se puede lograr? Por un lado, con la alimentación, obviamente, ¿no? Tenemos que reducir muchísimo la ingesta calórica. Ahí tenemos que estar fundamentalmente a base de verduras.
Lechuga y pechuga.
Sí, sí. Sí, sí, Begoña, sí.
Es que eso es lo que me dice mi hija cuando pongo
lechuga
eso.
Y pechuga.
Lechuga
de pollo,
¿sí?
¿Te refieres?
Y lechuga de pollo de la plancha y ensaladas.
Exactamente, y mucha lechuga. Totalmente de acuerdo. Es decir, cosas verdes. Mucho verde, mucha hortaliza, poca grasa, sobre todo grasa saturada. Y claro, y la otra parte es el ejercicio. Quemar toda esa grasa que hemos ido almacenando. Y la forma de quemar la grasa es con ejercicio, o bien en un gimnasio, o bien de la forma que nos está planteando ahora mismo Jorge Santos, que es caminar, andar, movernos.
Con un ejercicio adecuado a nuestra forma física. Pero yo quería preguntarle a José también, si esto es una especie de ITV, tú llevas el coche y sabes que hay una serie de cosas, los neumáticos, los faros, bueno, pues a las personas, ¿qué nos miráis los fisios?
Claro, pues primeramente la postura, ¿no? Empezamos desde una postura estática viendo un poco cómo, y luego pues el tono muscular, para saber qué grupos musculares pues están más aumentados de tono y cuáles no tienen un tono suficiente, para trabajar sobre eso y buscar descompensaciones que puede tener el cuerpo. Porque a veces nos podemos hacer ejercicio físico y tenemos no está bien coordinada nuestra musculatura y descompensamos, ¿no? Y empezamos a fortalecer más una musculatura e inhibir otra, con lo cual hacemos más susceptible de sufrir lesiones. Entonces, hay que ir bien equilibrado a la hora de hacer ejercicio para no potenciar más una musculatura que ya está muy potente y trabajar realmente la musculatura que necesitamos. Entonces, se hace una revisión pues a nivel muscular, de la fuerza que se va teniendo, a nivel articular, que haya una libertad articular, a nivel de la postura que se puede adquirir para evitar que una mala postura adquirida y mantenida durante el tiempo pueda llegar a lesionarnos. Dependiendo un poco de la persona y de su experiencia deportiva, pues irle aconsejando un poco que vaya poco a poco, de manera progresiva y paulatina, ir adquiriendo hábitos deportivos para que complemente un poco su estado de salud.
Ya estamos viendo y estamos planteando que para empezar a hacer ese ejercicio en un gimnasio o no en un gimnasio, tenemos primero que prepararnos y saber cómo estamos. La pregunta es, no sé cómo está la legislación en estos momentos, pero ¿en los gimnasios es obligatorio que haya un fisioterapeuta, una persona que nos pueda ayudar y nos diga, pues tú tienes que realizar este ejercicio, utiliza este aparato, hasta aquí puedes llegar? ¿Y qué es lo que dice la legislación? Yo no lo sé.
Mira, los gimnasios son lugares o establecimientos deportivos. no son centros sanitarios. Los fisioterapeutas somos profesionales sanitarios y trabajamos dentro de un centro sanitario. Pero sí que es verdad que hay centros deportivos que tienen autorizados una unidad sanitaria y ofrecen o bien a sus socios la actividad sanitaria de la fisioterapia o bien abren al público en general para que cualquiera pueda entrar y pueda utilizar los servicios sanitarios. Entonces, te puedes encontrar centros deportivos que no tienen profesionales sanitarios, pero poco a poco, como la demanda de los ciudadanos cada vez va siendo mayor, sí que va habiendo centros deportivos que tienen autorizada una unidad sanitaria, en este caso una unidad de fisioterapia, donde puede haber un médico deportivo, un fisioterapeuta y el resto de otros profesionales sanitarios. Entonces puede darse esa dualidad, pero un gimnasio hay que entender que es un centro deportivo, un centro deportivo no sanitario, así de por sí.
Pero entrenadores, alguien que nos diga, porque claro, aquí estamos planteando, vamos a hacer ejercicio, vamos a ir a un gimnasio, pero si también estamos planteando, prepárese usted antes, vaya a su médico, vamos a ver qué musculatura tiene, cómo están sus articulaciones, cómo está su corazón, pues la gente ya dice, uff, vaya lío, primero a mi médico, primero a ver cómo estoy, luego hago ejercicio y mucha gente ya abandona la idea de hacer ejercicio. De ahí la cuestión es si ya en el propio gimnasio tienes la persona que te va a indicar qué es lo que tienes que hacer, es más fácil, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Dentro de lo que sí hay que intentar es no ir por libre, sobre todo si no tengo experiencia deportiva y no he hecho deporte hace mucho tiempo, pues ir como loco yo solo y ir empezando una rutina sin aconsejarme. Por eso es muy importante, pues en todos estos centros que sí que hay especialistas en el deporte donde me pueden realizar una rutina para ir adecuando a mi condición física al deporte, y hay que seguirla, porque ellos me van a aconsejar cuál es la progresión que tengo que hacer de mis ejercicios, donde tendré que empezar primeramente por un ejercicio cardiovascular para luego pues seguir pues, un entrenamiento, por ejemplo, de fuerza. Pero no pueden hacer un entrenamiento de fuerza de primeras cuando mi corazón todavía no lo tengo preparado para ese esfuerzo.
Claro, lo que pasa es que, como decía antes Luis, mucha gente asocia la práctica deportiva ya no solo a sentirse mejor, sino a adelgazar. Entonces, claro, quieren forzarse un poco, forzar la máquina, porque da la sensación de que cuanto más fuerces, más pierdes.
Claro. Claro, y hay que establecer que no es lo mismo ganar fuerza que perder peso. No es lo mismo el metabolismo de la grasa que el metabolismo de las proteínas, otro tipo de metabolismos que hemos hablado aquí alguna vez. Y luego hay que establecer cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es ganar fuerza o mi objetivo es perder peso y perder líquidos. Entonces hay que establecer que cuando mi objetivo es aeróbico, es un objetivo en el que tengo que estar durante 30-45 minutos haciendo un ejercicio continuado, o mi ejercicio es un ejercicio explosivo donde quiero ganar fuerza. Entonces hay que establecer realmente cuál es mi objetivo. Si perder peso, como es lo que estamos hablando, o además de perder peso, quiero ganar fuerza.
Claro, los problemas que se pueden plantear más frecuentes cuando comenzamos a hacer ejercicio, gimnasio o de otro tipo, es la lesión de tipo muscular, es la sobrecarga muscular, es la rotura fibrilar. Luego se pueden plantear problemas de tendones, ligamentos, problemas de tipo articular. Para prevenir todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Que evitar la lesión, en una palabra, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, hay que establecer una rutina donde hay que empezar siempre con un calentamiento. Eso es fundamental, hay que calentar previamente los músculos, empezar con una rutina aeróbica progresiva, poco a poco, que lo vaya soportando. Si veo que me fatigo, pues parar y no intentar forzar por querer ir a más, porque mi respiración y mi corazón no va a poder seguirme. Entonces tengo que ir poco a poco siendo paulatino. Al principio me voy a cansar, voy a tener unas agujetas terribles.
Oye, ¿hay manera, por cierto, de evitar las
pues el mito
agujetas,
de tomar
agua con azúcar no vale
eso
para nada,
hay
¿no?
que desmitificarlo, que eso no sirve absolutamente para nada. La mejor manera de tratar las agujetas es hacer ejercicio físico. Volver a hacer de manera paulatina y poco a poco un nuevo ejercicio que lleve otra vez aporte sanguíneo a mis músculos y les devuelva a un estado normal. Pero es algo habitual que suele ser habitual cuando hay una falta de actividad. Entonces, una vez que ya voy teniendo una rutina de ejercicio, la aparición de agujetas suele ser pues más raro, ¿no? Pero eso de tomar azúcar previamente, lo único que hace me sube la glucemia y poco más.
Pero tienes toda la razón del mundo, pero seguro que tenemos ahora mismo amigas y amigos que están diciendo, vale, están diciendo que no, pero yo cuando me tomo un poquito de glucosa antes, los días anteriores, luego no me duele la musculatura. Y cierto es que hoy día sabemos que la agujeta no se produce por un descenso de glucosa ni nada de esto, sino que se produce por rotura fibrilar. Es una cosa que está absolutamente cana.
El ácido láctico, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces se produce la rotura por acúmulo y rotura fibrilar, fundamentalmente lo que
son microroturas.
Son microroturas, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la agujeta. Pero vuelvo a repetir que más de uno dirá, pues vosotros digáis lo que
queráis.
Yo,
por si acaso, me tomo el agua con azúcar, ¿no?
Me tomo la glucosa, ¿no? Y además venden pastillas, todos lo sabemos, a nivel de sí, farmacia.
La glucosa es buena tenerla cuando hago un ejercicio extenuado, porque a veces que me baja mucho los niveles de glucosa, me pega la pájara esa que realmente, y lo que necesito es un chute de glucosa para subirme, que me da un acalambramiento que pues alguna vez nos ha pasado, ¿no? Que nos hemos pasado un poco de ejercicio, se nos ha consumido toda la glucosa de los músculos y nos ha empezado un acalambramiento continuado que lo único que me pone arriba es un poquito de glucosa. Por eso es bueno cuando hago un ejercicio, por ejemplo, me voy en bici, pues llevar pues algo de glucosa para, si me pasa eso, pues prevenirlo, ¿no? Pero no antes, sino pues para el caso de después, ¿no? Para recuperar esos niveles de glucosa que puede haber perdido tan rápidamente.
Y después de haber hecho el ejercicio, ¿está bien utilizar compresas frías? ¿Eso viene bien?
Bueno, sobre todo en el caso... Bueno, por ejemplo, una manera muy fácil de recuperar las piernas es hacer inmersiones en agua fría. Eso lo utilizan mucho los maratonianos. Uh-huh. Porque muchas veces cuando hay un ejercicio extenuado hay una inflamación generalizada del miembro inferior. Puede ir bien, por ejemplo en articulaciones. A veces las articulaciones, por cuando estoy empezando una rutina aeróbica, se me puede llegar a inflamar los tobillos, la rodilla. Entonces, bueno, un poquito de frío, nada más acabar el ejercicio puede ser bueno. Dar cremas de frío, por ejemplo, para la musculatura, para recuperarnos, empezando pues desde los pies hacia la cadera, pues también puede ayudar a recuperar un poco la musculatura, pero tampoco muy fuerte, porque es una musculatura que está un poco fatigada y los fisioterapeutas no machacamos la musculatura nada más acabar el ejercicio, porque puedes producir mayor rotura. Entonces sí que es bueno, por ejemplo, para recuperar pues eso, los baños de contraste, que también solemos recomendar para que la musculatura se vaya recuperando, cremas frías para ayudar a la musculatura. Si se inflaman las articulaciones, podemos utilizar compresas o geles fríos también.
Uh-huh. Y hay una cosa que también vosotros siempre recomendáis, que no estábamos hablando de eso hoy, es que pues la gente que no hacemos habitualmente ejercicio y de repente empiezas como un propósito de año nuevo, pues aparte que no te encomiendas ni a Dios ni al diablo, te tiras ahí a la calle como buenamente puedes o te apuntas al gimnasio, pero nadie te dice, no, pues mira, conviene hacer antes del ejercicio hay que calentar para evitar problemas y después del ejercicio hay que estirar.
Claro, es que el cuerpo hay que prepararle a lo que le vamos a someter. Al principio
te lo digo porque como habrá gente que a pesar de que no se oiga ni se vaya al fisio para que le mire, ni se vaya tal, si bueno, a lo mejor se irá directamente a correr al retiro por las mañanas, algún consejo para minimizar el riesgo, ¿no?
Además los Reyes Magos suelen... son muy deportivos los Reyes Magos.
¿Echan muchas zapatillas de deporte o qué?
Mucho chándal.
Mucho
regalo saludable. Y ahí los Reyes Magos hay que agradecérselo, obviamente. Ellos miran por nuestra salud y por nuestra forma física, pero a veces esto genera algún problemilla, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se calienta y cómo se estira?
Mira, normalmente calentamiento lo que significa es llevar oxígeno a mis músculos. O sea, tengo que mover mi corazón. Calentamiento también es mover mis articulaciones. Entonces tengo que cumplir esos dos requisitos. Tengo que hacer una actividad que me aumente mi frecuencia cardíaca para que llegue bien esa sangre a mis músculos. Y eso lo puedo conseguir pues 5 minutos de trote, 5 minutos de una marcha un poquito más rápida. Pero luego lo que la gente se olvida es lo del tema del enfriamiento. Tengo que recuperar mi musculatura y una manera fácil de recuperarla es haciendo estiramientos. Simplemente con 5 minutos de estiramientos, utilizando aquellos músculos que he utilizado, pues hace que pueda prevenir primeramente lesiones y que pueda al día siguiente pueda tener menos agujetas y me prepare para que pueda hacer otra vez deporte. Entonces, son estiramientos muy sencillos que nunca deben de doler. Siempre les decimos a nuestros pacientes que cuando hago un estiramiento tengo que notar tensión muscular, que es diferente a dolor. Si noto dolor, no tengo que estirar mucho más porque puedo provocarme una rotura muscular. Entonces, simplemente con 30 segundos lo puedo acompañar con la respiración, de manera suave, progresiva, los diferentes grupos musculares, ya sea el miembro inferior o el miembro superior, o podemos utilizar alguno también de la espalda, si queremos también completarlo. Y eso va a hacer que nos recuperemos mucho antes y que al día siguiente, cuando vayamos a hacer otra vez ejercicio, estemos pues en plenas condiciones.
¿Y el ejercicio tiene que ser diario, Luis?
El ejercicio es diario, sería lo ideal. Bueno, ahí depende para qué queramos hacer el ejercicio, ¿no? Si estamos hablando para mantener nuestra musculatura, para mantener nuestro organismo, nuestro sistema musculoesquelético bien, podemos hacerlo a diario y podemos hacerlo una hora, hora y media, cuanto más hagamos mejor. Luego está el otro planteamiento, es personas diabéticas, personas hipertensas, personas que tienen acúmulo de grasa abdominal fundamentalmente, y ahí la Organización Mundial de la Salud plantea entre media hora y 45 minutos realizar el ejercicio al día de caminar. Pero llegado a este punto, está muy bien la pregunta que haces, hablamos muchas veces del ejercicio aeróbico y del ejercicio anaeróbico. Claro, lo planteamos muchas veces, pero no sabemos qué es el ejercicio aeróbico y qué es el ejercicio anaeróbico y cuál tenemos que realizar. Y a mí me gustaría preguntarle a José Santos que nos explicara de una forma muy fácil, muy sencilla, lo que es el ejercicio aeróbico y anaeróbico y qué es lo que tenemos que hacer cada uno, qué tipo de ejercicio, claro, qué es lo que nos viene bien.
Aeróbico significa oxígeno, es con consumo de oxígeno y sin consumo de oxígeno. Es decir, hay el ejercicio explosivo, que cuando utilizo las pesas es un ejercicio anaeróbico, en el que en un momento muy puntual y en un pico produzco una contracción muscular y eso me provoca pues levantar un peso, que lo puedo hacer o bien de forma libre, si tengo experiencia. Por eso también nosotros recomendamos a la gente que primeramente que no tenga experiencia utilice las máquinas,
Que te guían los movimientos, ¿no?
Que es un movimiento muy dirigido, y luego ya cuando una vez que ya tengo experiencia ya puedo utilizar el peso libre como una mancuerna, una barra o ya con disco, ya eso ya para cuando ya soy bastante experto. En eso casi no tengo consumo de oxígeno porque es una fuerza explosiva. Aeróbico es cuando ya utilizo el consumo de oxígeno y bueno, pues empiezo a partir pues de los 30 minutos, 45 minutos, como bien decía Luis, donde interviene en otro metabolismo como el de las grasas, que es el que estábamos antes utilizando. Entonces, para eso, pues un ejercicio continuado, como puede ser andar, bicicleta, escaleras. Los gimnasios suele haber multitud de máquinas que simulan pues el movimiento de subir escaleras, el de esquiar, el de la bicicleta. Que puedo utilizar un ejercicio aeróbico, ¿no?
Uh-huh. Sí. De todas maneras, dices ejercicio continuado. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, en el día a día, porque hemos hablado de que uno de las de los mejores consejos es incorporar a la rutina diaria una manera de hacer ejercicio, que puede ser eso, pues bajándose una parada antes del autobús para andar un poquito, recogiendo pues esos pequeños trayectos, en vez de coger el coche, hacerlos a pie, cosas que sean fáciles. Pero si yo hago ese ejercicio 15 minutos, no me cuenta porque no es media hora continuada.
Es muy interesante el tema que ahora mismo estás planteando, Begoña, porque hace años, hace 6, 7, 8 años, se planteaba que el único ejercicio positivo y el único ejercicio que nos ayudaba a quemar grasa, el diabético quemar glucosa, es aquel que se hacía de forma continua. O sea, es decir, los 45 minutos, la hora continua, hora y media, ese sí era beneficioso. Hay trabajos recientes y menos recientes, trabajos de hace 2 o 3 años, que ya empiezan a plantear que todo el ejercicio que realices es válido y que todo el ejercicio que realices es sumativo. O sea, es decir, es mejor hacer algo que no hacer nada, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, pero si a lo largo del día has logrado hacer esa hora, hora y media, pues también te va a ser muy beneficioso. Entonces, esa es la teoría actual, y como digo, hay muchos trabajos últimos que han salido que dicen que el ejercicio que realiza la mujer o el varón en casa, por ejemplo, de lavar, de mover masas musculares, de pasar la aspiradora, hacer las camas y todo eso, que también suma. Entonces, por lo tanto, el subir y bajar escaleras, el bajarte una parada antes del autobús, pues eso también es sumativo, ¿no? Entonces, dentro de las teorías es que sí es así, que es sumativo y que es mejor hacerlo de esa manera que no hacer absolutamente nada. Esa es otra cuestión que es así. Esto está cambiando y ya sabes que la medicina cambia de un día para otro y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro. Y ahí te recuerdo, por ejemplo, el pobre aceite de oliva,
la sardina,
que era
azul,
todo,
¿verdad?,
malísimo, y ahora es maravilloso, ¿no? Por lo tanto, sí se cambia, ¿no? Pero en este caso se hacen trabajos, se hacen estudios, se buscan grupos poblacionales, viendo el tipo de ejercicio que hacen, y en definitiva vamos a hacer ejercicio, vamos a movernos, no nos vayamos a quedar sentados viendo la tele, por muy buen partido de fútbol o de baloncesto que haya, ¿no?
Uh-huh. Sí, aunque sea ver escaparate.
Cualquiera puede, José, cualquiera puede hacer ejercicio.
Cualquiera, o sea, desde pequeños hasta mayores, o sea, la edad no es un límite. la patología tampoco debe ser un límite, lo que pasa es que hay que adecuar el esfuerzo pues a la edad y a la patología o no, a la situación de salud que pueda tener la persona.
Y habrá gente que se desanime porque vea que, pues eso, que empieza a lo mejor con lo que intenta que sea una rutina y que se cansa, uf, esto no es para mí. ¿Cuál es el consejo?
Bueno, por eso decía que lo importante es adecuar el tipo de ejercicio a mis gustos también, porque ir a una cosa que vas, pues si no te gusta ir al gimnasio, no te gusta ir o ir a la piscina, pues hay que buscar un poco, pues dentro de la multitud de deportes que hay, cuál es el que más te motiva, ¿no? Porque eso es lo fundamental, estar motivado y hacer algo que realmente disfrutas y que te gusta. Y si, bueno, puedes incluir algún amigo o alguien que, bueno, ya con la excusa de ir entre dos, pues ya se lleva mucho mejor. Uh-huh. Hay veces que hay deportes muy solitarios que la gente le aburre mucho, ¿no? Y le gusta mucho más el deporte en grupo. Y hay clases colectivas.
Aparte que el deporte en grupo, bueno, las clases colectivas es otra cosa. En solitario acompañado, por así decirlo. Sí. Pero lo bueno también de los deportes en grupo es que son más competitivos. Entonces te lo tomas no solamente como un ejercicio, sino como un juego.
Y socializa, ¿no? Claro. O sea, que está muy bien, ¿no?
Claro, efectivamente.
Yo diría que hay un deporte maravilloso y que además liberas endorfinas y conoces gente. Exactamente, Begoña.
Sabía yo por dónde iba el doctor.
Ahí voy. En cuanto he dicho dos palabras clave, sí, tú sabías por dónde iba, ¿no?
A bailar, ¿no?
A bailar. Vámonos todos a bailar. Sí. Las relaciones humanas mejoran claramente. Además, últimamente, en los últimos años, se ha puesto de moda el bailar los ritmos caribeños, que es francamente muy divertido y muy sensual, ¿no? O sea, que es, yo recomiendo el baile, aunque sea un paso doble, que a mí me encanta también el paso doble, pero en fin, que ahora se han puesto de moda los ritmos jaribeños.
Y como decía Sergio, el cantante de bailar pegados es bailar.
Sí.
También es bailar,
es,
eso.
Cierto es.
Porque ahora parece que bailamos de manera individual y se ha perdido un poco el baile en pareja, ¿no? Donde... Mm-hmm. O ya te tienes que sincronizar mucho más con la otra persona, todavía es mucho, sí, más complicado.
No, también.
Y pero siempre que sea que te exija a lo mejor un poco de eso, es que es más divertido y no te das cuenta del esfuerzo que estás haciendo. Porque el problema es cuando una persona que no está acostumbrada, y hablo por experiencia propia, eres consciente del esfuerzo que estás haciendo, porque claro, te cansas mucho
sudar,
antes.
Te duele lo mucho.
Claro, pero si tú estás jugando algo que te exija un poco, estás echando un partido de tenis o estás jugando y lo estás disfrutando, no eres consciente, claro. Del sufrimiento
y, efectivamente, y al final pues vas con gusto y dices, bueno, me lo he pasado bien, ¿no? Me lo he pasado bien, encima además he hecho una actividad saludable, he aprendido pues un ritmo nuevo, he aprendido una cosa que me gusta, y por eso lo fundamental es la motivación de hacer algo que me gusta, y hay multitud de alternativas, lo que pasa es que tengo que buscar aquella que más me guste y más me motive.
¿Veis muchas lesiones ahora vosotros, más ahora en esta época del año, que es ese inicio de la actividad física, vamos a decir, sin medida?
Sí, ahora empezamos algunas con esto de la cabalgata, que muchos padres nos metemos a los niños encima de los hombros. Ajá. Y son muchas horas esperando a que pase la cabalgata, y los niños quieren ver, ¿no? Se nos suben encima. Y pues hay que tener en cuenta que son 20 o 30 kilos y un ratito está bien, pero hasta que pasan los reyes es un poquito duro, ¿eh? Ser padre en la cabalgata es una profesión de riesgo.
Teníamos que hacer un repaso también ahora en este año, en uno de estos buenos propósitos, de peso. Hacer un especial de cómo coger el peso, ¿eh? Sí. Dependiendo de qué tipo de peso y cuánto tiempo vayamos a mantenerlo, lanzar el reto.
Buena idea. Pues ya está el reto lanzado, José, el martes.
Le voy cogiendo el guante.
Claro, aquí
se ha agachado toda la espalda recta, eso sí.
Claro. Hay que saberlo
con un
coger,
guante,
¿no?
Lo recogerla.
A coger el guante. Pues no sé si quieres dar algún consejo más, José, a esa gente que va a empezar ahora a hacer ejercicio.
Nada, eso, que sea consecuente un poco de lo que va a hacer, que no tenga prisa, que estas cosas pues tardan su tiempo, pues se puede obtener resultados pues a veces al segundo mes, tercer mes, dependiendo un poco cuál es el objetivo, y que no se frustre, porque al principio, la primera semana, tiene agujetas y le duele todo.
Y es normal.
Y es normal, o sea, esto según va avanzando, pues ya verás cómo te vas encontrando mejor, vas aguantando mejor el ejercicio. Al principio aguantabas 15 minutos y ahora aguantas 20, 30, 40, hasta que completas casi la hora. El deporte es muy agradecido porque te hace sentirte bien, libera endorfinas, te ayuda a liberar estrés, con lo cual los beneficios son muy grandes y la recompensa, lo que pasa es que a veces tarda un poquito en llegar, no es una recompensa tan rápida, así que paciencia, y nada, pues mucha salud durante este 2018, y nada, hay que seguir un poco con esos nuevos propósitos.
Pues eso, como no vamos a seguir viendo los martes, ya nos lo irás recordando.
Yo me estoy preparando pues para mi deporte favorito, que hay quien dice que no es un deporte, pero lo es, que es el automovilismo, y ya me estoy preparando mis rallies. Los pilotos también y copilotos necesitamos prepararnos. Eso está claro.
¿Qué ejercicio haces tú para prepararte a eso? ¿Haces cosas en serio?
Camino, ando, sí.
Pero para
hay
tener
que hacer mucho brazo.
La musculatura del cuello, y eso es importante, ¿eh?
El cuello, los cascos de los pilotos son tremendos, ¿eh?
El HAS, que hay que llevar también puesto.
¿El?
HAS.
¿Qué es el HAS?
Para que no te rompas el cuello.
Es esa pieza, ya sé lo que es.
Exactamente.
Si es que todos los días se aprende algo.
Y este año quiero hacer además el Monte Carlo español, que es una prueba que es el Race Spain, que será en mayo, el 5 al 12.
¿En mayo?
Sí, 4.500 kilómetros, nos recorremos prácticamente toda España en tramos de regularidad. O sea, que será bonito. Voy a intentar hacerlo.
¡Qué guay! Bueno, pues ya te lo preguntaré, me lo voy a apuntar en mayo para preguntártelo. José, muchísimas gracias.
Un placer.
Luis, feliz año. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias. 11 de la mañana, llega la información aquí a Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Responsables de la Guardia Civil tienen previsto a partir de esta hora dar cuenta en Galicia de los pormenores de la detención de Enrique Buín, alias El Chicle. Está arrestado por la muerte violenta de la joven Diana Kerr. La jueza dictó para él el pasado domingo prisión provisional incomunicada, acusado de homicidio doloso. Entre tanto, el juzgado de Ribeira, en A Coruña, encargado del caso, va a reabrir la investigación, que fue archivada de forma provisional hace casi 9 meses. Más cosas, el juzgado de instrucción número 1 de Aranda de Duero reanuda las declaraciones vinculadas con la investigación del caso de abusos sexuales denunciados por la madre de una menor y supuestamente cometidos por 3 jugadores de la Arandina Club de Fútbol. Las primeras en declarar serán 2 chicas, también menores, que supuestamente cuentan con material audiovisual y mensajes, al parecer, relacionados con los hechos denunciados. Cambiamos de asunto. Los trabajadores de la empresa de autobuses Avanza e Interurbanos continúan con los paros. Se van a prolongar durante otros 21 días hasta mediados de febrero. Los paros se desarrollan entre las 5 y las 9 de la mañana y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los usuarios se lo toman con paciencia.
Hombre, demasiado trastorno para los que trabajamos en la mañana.
Hombre, pues sí, porque si yo vengo en el autobús, tengo que buscar a quien me traiga o esperar aquí media hora. O 20 minutos, claro. Menos un día que esperé 1 hora en Getafe, que trabajamos en el hospital, las 2.
El pasado 7 de diciembre se rompieron las negociaciones en una huelga que comenzó el 10 de octubre y que afecta a 29 líneas de autobuses urbanas e interurbanas de la zona sur de Madrid, 18 de ellas de Getafe. Con motivo del desarrollo de las cabalgatas de Reyes, que tendrán lugar en los diferentes distritos de Madrid los días 3, 4 y 5 de enero, es decir, a partir de mañana, ya está todo perfilado en lo que se refiere al dispositivo de seguridad. En Buenos Días Madrid hemos hablado con responsables de SAMUR, Protección Civil, cuya presencia en el recorrido es indispensable. Han avanzado que habrá 2 tipos de dispositivo.
La propia sanitaria, con un montón de recursos, de ambulancias, tanto UBIs móviles como de soporte vital básico, y luego una línea de prevención con el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, que establecemos un montón de equipos a pie a todo lo largo del recorrido de lo que sería la cabalgata central, con también gente en bicicleta, gente en motos, que están tanto dentro como por fuera de la cabalgata, porque son vehículos muy versátiles y que llegan a cualquier sitio.
Y un asunto más, las reservas de sangre de los grupos cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo se encuentran en alerta roja. Las donaciones han descendido durante las fiestas navideñas y es necesario recuperarlas. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide a los madrileños que acudan a donar sangre. Pueden hacerlo en los 32 puntos hospitalarios habilitados para donar, en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja y en el propio Centro de Transfusión en Valdebernardo.
Onda Madrid, el tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que está siendo una mañana bastante, bastante tranquila en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo únicamente van a encontrar tráfico lento en la carretera de Toledo a la altura de Parla, en sentido entrada a la capital, debido a las obras de mejora que están realizándose en este punto. En el resto de las carreteras madrileñas, tanto en los principales accesos como en las carreteras secundarias, se circula con total tranquilidad ahora mismo.
Gracias, María. Pues es todo. Regresamos con más información cuando sea mediodía. Continúen escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Pasan 4 minutos y 38 segundos de las 11 de la mañana. Seguimos aquí con todos ustedes en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Y hablamos de lo que todo el mundo estos días, sobre todo si tienen pequeños en casa, de que se habla de los reyes. Pero también los mayores creen en los reyes magos. La semana de ilusión es esta, la primera del año, en la que nuestra unidad móvil vamos a comprobar cómo muchos madrileños están ayudando a sus majestades los Reyes Magos de Oriente para que todo el mundo que cree en ellos tenga su regalo la mañana del día 6. Aunque ya hace muchos años las personas mayores también fueron niños en su día y algunos lo siguen siendo en su interior. Se siguen emocionando, que es lo que importa, cada mañana del 6 de enero esperando la llegada de los Reyes Magos. Pero muchos no van a tener regalos, ni siquiera la ilusión suficiente para levantarse de la cama porque están solos o están enfermos o simplemente porque se sienten olvidados. Bueno, pues para que sea una mañana mágica para todos, la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz recoge regalos para las personas mayores también en la Plaza del General Vara del Rey número 9. Y Gloria Talavera, nuestra compañera que lleva la unidad móvil, se ha ido hasta allí. Gloria, ¿qué piden los mayores a los reyes? Buenos días.
¿Qué piden, Begoña? Pues muchísimas cosas: bufandas, útiles de aseo, mantas, colonias, perfumes, zapatillas. Los mayores también creen en los Reyes Magos. Esta campaña se iniciaba por parte de Mensajeros de la Paz en el año 2000 y continúa. Y este año más de 3.000 personas de la Comunidad de Madrid, residentes o que están en los hospitales, recibirán sus regalos. Me lo contaba Lola García, que es la directora de este centro de día de Mensajeros de la Paz. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos encanta saber que esa ilusión se mantiene, ¿no?, a pesar de los años.
Sí, se mantiene y cada vez más gratificante, cada vez con más ilusión. Ellos lo reciben, participan, tenemos muchos voluntarios, la gente es muy colaboradora. Y la verdad es que lo que he repetido antes, muy gratificante verlos a ellos en la cara, recibir, escribir las cartas, y bueno, pues es nuestro mayor regalo.
Natalia García es la psicóloga de este centro, conoce muy bien a todos los mayores, ¿no?, a los que se les va a entregar, decíamos, estos regalos. Una iniciativa que surge, ¿no?, porque se da cuenta, Mensajeros de la Paz, que hay muchos mayores que están solos, que pasan las Navidades solos y que añoran, ¿no?, también las Navidades del pasado.
Eso es, la campaña, más allá del tema concreto de hacer llegar un regalo, que es un detalle, lo que intenta es ampliar la conciencia de que las generaciones no acaban con la ilusión, la soledad en las fechas señaladas se hace más presente. Para nosotros la idea de los regalos es materializar, el hacerle sentir que nos importan y llevarlo donde más lejos podamos.
Yo sé que muchos oyentes que hoy nos están escuchando quieren también participar, todavía están a tiempo, ¿no?, de acercar sus regalos, si lo pueden hacer, hasta esta sede en la que estamos.
Eso es, Plaza General Vara del Rey 1, aquí seguimos recibiendo regalos y estaremos hasta el Día de Reyes distribuyéndolos en las residencias y en las casas de acogida donde haya mayores que no tengan familia que les acompañe.
Más de 3.000 personas van a recibir estos presentes.
Sí, 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 hasta ahora sí, los que se sumen, según más regalos haya, más gente podemos ayudar.
¿Y de dónde son estos mayores? ¿De centros de día, de residencias?
Son de centros de día, de residencias, de casas, de, bueno, todos los contactos que nos dan y que nos dicen que necesitan regalos, que no tienen recursos o que están, no tienen familia, incluso los que tienen familias, a ellos también merecen un regalo y que nos acordemos de ellos.
Y muchos de ellos han escrito la carta, ¿no? La han cumplimentado debidamente. ¿Y qué cuentan en esa carta? ¿Qué añoran o qué piden o qué desean?
Ellos, sobre todo en las cartas, lo que intentan es contar quiénes son. Es curioso darnos cuenta de que muchos de ellos no quieren pedir un regalo, quieren contar quiénes son y desde ahí a lo mejor despertar la ilusión del otro. Cuentan de dónde son, lo que les gusta y dejan bastante margen de libertad a los que traen regalo. Y luego, pues sí, lo que contabas tú, cosas más concretas, pues perfumes, colonia, zapatillas, algún juego, lo que te comentaba antes. Ellos siguen jugando y es una de las cosas que más les gusta, pues yo qué sé, las cartas, el dominó, ese tipo de cosas.
El ajedrez.
Y sí, ¿no? El ajedrez también. Sí.
Natalia, ¿y nos puedes contar alguna historia entrañable? Porque me decían, cuentan su vida también de algo que se haya llegado, ¿no? Historias bonitas de alguna pareja, de algún matrimonio o incluso... Bueno, te dejo que lo pienses, Natalia, mientras le pregunto a Lola, ¿y cómo se hace esa entrega de regalos?
Tenemos muchos voluntarios, contactamos, como te he dicho, con todos nuestros contactos de centros, toda la notificación, y nosotros lo, a través de aquí lo enviamos con, bueno, pues con otros compañeros a través de los vehículos de mensajeros de la paz que tienen y los hacemos llegar para aquellos que tienen más, conocen más a los mayores, los que han escrito carta y los que no, pues que reciban su regalo, su detalle y su ilusión.
¿Y quién suele hacer la donación? ¿Particulares? ¿Las hacen también empresas?
Empresas, colegios y muchos espontáneos. Este año nos ha sorprendido eso. Tenemos algunas empresas que llevan ya desde el principio con nosotros y luego hemos recibido, sobre todo la semana pasada, llamadas espontáneas de correos que se han colado por ahí y gente interesada en participar. De hecho, hoy vienen dos personas a dejar y luego llevamos nosotros a otros tres o cuatro sitios.
¿Y cuáles son los regalos más originales que se han donado? Porque creo que hay algún mayor que pide hasta alguna muñeca que a lo mejor no tuvo en su infancia.
Sí, este año hemos recibido peluches y han tenido bastante éxito, los estamos ahí distribuyendo y sí, la verdad es que parece que pudieran ser regalos más orientados a la infancia, sin embargo la soledad yo creo que transforma también la percepción de la felicidad. La tercera edad parece ser algo que nos acerca al principio de la vida y eso lo vemos en los regalos, claro que sí.
Natalia, te dejo ahí pendiente con la historia, pero tengo aquí a Carmen, que tiene 85 años y es una de las usuarias de este centro de día. Feliz Navidad, está aquí disfrutando también de esta mañana con otras personas, me imagino, compartiendo también sentimientos y recuerdos de su infancia. ¿Cómo recuerda la llegada de los Reyes Magos cuando usted era pequeña? Porque escribía carta, ¿no?
Yo qué sé, ni me acuerdo, porque ya... Antes no te regalaban tantas cosas.
¿Te regalaban en su infancia?
A lo mejor te regalaban un cuaderno, un libro para el colegio, para no, como te lo necesitabas, pues te lo compraban. En vez de comprarte un regalo, pues te compraban. Pero vamos, no había regalos.
Pero usted recuerda escribir la carta a los Reyes Magos y depositarla en el buzón, ¿no? Para que llegara a sus majestades, bueno, de Oriente.
Antes no se llevaba eso.
Si escribía cartas, que me lo ha dicho.
Sí, bueno, sí, se escribían cartas, se llevaban al buzón, pero luego no te traían nada.
¿Qué le gustaría haber recibido de las cosas que veía y que deseaba tenerlas en casa?
Bueno, pues una vez me acuerdo que vi una muñeca muy bonita que me gustaba mucho, claro. Entonces yo tenía, me parece que 8 o 9 años y la puse y no me la regalaron.
¿Cómo se le quedó el cuerpo?
¿Y qué más se me ha dicho? Pues nada, en vez de regalarme la muñeca, pues a lo mejor me regalaban un cuento para que leyera, pequeñito, para que le costaba 3 o 4 céntimos.
Y me imagino que me decía, la Navidad no se vive igual, ¿no?, que cuando uno tiene menos años, porque añora también a personas que no están con nosotros, ¿no?
Hombre, claro, siempre están... Y yo vivía en Tetuán, en el metro de Tetuán, en la calle Serrano. Entonces, Tetuán no pertenecía a Madrid. Pero bueno, y yo pues un día pedí que me trajeran una bicicleta, pero no me la trajeron.
Tampoco se la trajeron, ni la muñeca, ni la bicicleta.
Porque yo la alquilaba, y a lo mejor te costaba una peseta, una hora. Me iba a la Plaza Castilla a dar vueltas, o allí donde está La Paz, por allí. Pero nada, no me trajeron la bicicleta.
Carmen, ¿y si pide hoy a los Reyes Magos, qué le gustaría que le trajeran? ¿Qué le haría ilusión?
Pues estoy pidiendo un novio.
¿Sí? ¿Y lo ves sencillo o no?
¡Qué va, no hay que me quiera!
No hay candidatos, no hay candidatos posibles. Pero me imagino que a pesar de sus 85 años le hace ilusión, ¿no? Que llegue el 6 de enero y encontrarse con un regalo.
Siempre me traen los hijos algo. Hombre, los reyes ya, como soy mayor, porque los reyes se los suelen traer a los niños, pero a las personas mayores. Y mis hijos pues siempre me traen uno una colonia, el otro un peine, el otro toma unas bragas, digo.
Le voy a preguntar a Natalia, ¿ya has pensado en la historia? ¿La tienes ya más o menos?
Una historia en concreto es más difícil. Lo que sí creo que nos llama mucho la atención, por lo menos a mí, es el hecho de que, a ver, la tercera edad, cuando está avanzada, a veces la memoria no suele ser la misma. A ellos les sorprende enormemente cuando reciben un regalo con su nombre. Cuando les damos algo, lamentablemente la soledad rompe la expectativa de recibir algo. Es muy fácil creer que se acordará alguien de nosotros, lo damos por hecho toda la vida porque estamos acompañados. La soledad lamentablemente va desmontando esta idea y cuando te encuentras al parecer con un regalo que no esperas, más allá del regalo surge de manera potente esta idea de alguien ha pensado en mí. ¿Cómo sabéis mi nombre? ¿Cómo sabéis que estoy aquí? Y esa intuición resulta ser muy impactante para ellos y para nosotros. Yo creo que, como decía Lola, es el regalo que te llevas, esa cara de decir, pero en serio, ¿os habéis acordado de mí? Yo creo que es lo más bonito.
Y con eso os quedáis vosotros, ¿no? Con la cara de las personas que reciben ese presente. Bueno, pues nuestros oyentes están a tiempo de acercar, si quieren, Plaza General Barra del Rey, número 1, centro de día de 8 de... De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí pueden entregar sus regalos, bufandas, Begoña, útiles de aseo, mantas, colonias, perfumes, zapatillas, todo lo que Pedro Blasco, los mayores.
Colonias.
Los mayores desean, ¿no?
Exactamente, colonias. Hola a todos.
Bueno, pues así, con esta alegría nos despedimos de esta sede. Carmen, ¿qué quieres decir?
Me gusta un collar de. Una cadenita de oro.
¿De oro o un collar?
Brillantes, de... oro y brillantes.
O collar de perlas. Bueno, peticiones, ¿vale? Que hacen algunos de los residentes hasta ahora en este centro de día. Begoña, los mayores también creen en los Reyes Magos. Venga, Gloria, muchísimas gracias. Ahí te dejamos con esas ilusiones. Esperemos que sí se cumplan, porque decían que de pequeño no les traían lo que querían. Hombre, lo del novio yo creo que está fácil. A ver si le sale un pretendiente a esa mujer que lo pedía. Vamos ahora a ver otros asuntos que están pasando también en Madrid. Y asuntos que pasan no solo en la capital, también en la sierra. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadarrama ha pedido también a los Reyes su propio regalo, que es pues un centro de salud nuevo, pero con una peculiaridad. Su superávit le permite adelantar a la Comunidad de Madrid los 3,5 millones de euros que costaría la instalación y que mediante un convenio el Gobierno regional podría devolver a las arcas municipales. Así que Pilar Rivera se ha ido hasta allí, hasta Guadarrama, para ver qué es lo que se está pidiendo a los Reyes exactamente y cómo se va a llevar a cabo ese centro de salud. Pilar, buenos días.
Buenos días en esta mañana fría en la sierra. Y es que, fíjate, solo algunos datos. El actual centro de salud de esta localidad de Guadarrama fue construida en 1990. Entonces, la población era de 4.000 habitantes, pero la sierra pues ha crecido mucho y hoy la población pues no solamente tiene 15.000 vecinos empadronados, a ellos se suman otros 3.000 que tienen casa aquí y van y vienen y sobre todo pasan el verano aquí. ¿Esto qué pasa? Pues que hace insuficiente tanto el espacio como las instalaciones, son 3 décadas de uso y también el estado del actual centro de salud. Por tanto, es una necesidad que reconocen los guadarrameños, los pacientes con los que hemos hablado esta mañana a pie de centro.
Bueno, si tenemos superávit habrá que gastar el dinero. No se concibe un ayuntamiento sin superávit, ¿no? O sea, con superávit. Los superávit no tienen ningún sentido que haya beneficios en un ayuntamiento. Hay que gastarlo en el pueblo. Y si necesitamos salud, pues que nos traigan salud.
Hombre, Guadarrama se ha puesto muy... Vamos, hay muchísima gente y estamos súper atendidos, pero a lo mejor sí era necesario, hija.
¿Porque este es pequeño?
Bueno, más bien... Claro, para luego en verano y todo eso, sí, porque ya somos una población muy muy grande.
Muy pequeño, además.
Hombre, pues sí, muy bien, porque somos mucha gente y sí se necesita, sí.
Hombre, siempre que es mejorar el centro que hay y que tenga más condiciones, estupendo.
Porque claro, este es un centro de hace 30, más de 30 años. La población ha crecido mucho aquí.
Sí, se queda pequeño. Además es que faltan médicos, y los que tendrían que medir.
Hace años que obligaron, que cuando tiraron la plaza de toros, dijeron que iban a hacer el centro de salud, y eso, no, fenómeno, que lo hagan, que es más moderno, mejor.
Pues creo que está bien, y necesario, ya lo ves. Yo creo que esto se queda pequeño.
Hombre, claro que es necesario, este ambulatorio ya se nos está quedando muy pequeño, sobre todo en verano, que aquí la población aumenta muchísimo. Te ves negro para conseguir una cita. Entonces sí me parece bien un centro de salud nuevo, más grande y con más médicos.
Segunda cuestión, Begoña, que les planteamos esta mañana a los vecinos de Guadarramas, que opinan que su ayuntamiento adelante el dinero, esos 3,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Estas han sido sus respuestas.
Sí, me parece bien que construyan un nuevo centro de salud. Ya lo iban a construir donde la Plaza de Toros y resulta que construyeron un aparcamiento que no utiliza nadie, ¿no? Y que no entiendo muy bien por qué lo hicieron, porque esto es un pueblo. En los pueblos la gente busca dónde aparcar, no es como en Madrid que vas a un sitio y rezas para que haya un aparcamiento cerca, aquí no, aquí la gente da vueltas y vueltas y el aparcamiento vacío. Pero a alguien se le ocurrió la maravillosa idea y lo tenemos.
¿Y que adelante el dinero el ayuntamiento, cómo lo ve?
Ay, hija, ya no entiendo de eso, yo ya no lo sé, sería bueno.
¿Y que el ayuntamiento adelante el dinero a la comunidad?
Bueno, pues también está bien, ¿no? Así por lo menos se realizará el proyecto, ¿no? Claro, me parece estupendo.
¿Y que el ayuntamiento adelante el dinero al gobierno regional, qué le parece?
¿Y qué más da quien adelante el dinero si luego se lo van a dar?
Bueno, pues te digo la verdad, si el ayuntamiento lo tiene y puede hacerlo, ¿por qué no? El dinero está para usarlo, no para tenerlo en una cartilla. Entonces sería bueno, lo adelanten y cuando la Comunidad de Madrid pueda, pues que lo devuelva y ya está. Me parecería bien, sí.
Bueno, lo tienen clarísimo los vecinos de Guadarrama, así que ahora, si me permites la expresión, pues la pelota está en el tejado de la Consejería de Sanidad, que tendrá que ser quien decida a través de la firma de un convenio, si finalmente acepta esa oferta del Ayuntamiento de Guadarrama, esos 3,5 millones de euros para que la Comunidad de Madrid construya el centro de salud.
Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias. Ojalá se construya ese centro, porque la verdad es que si los vecinos lo ven necesario, pues es lo que hay que hacer. Muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Mañana.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días, Onda Madrid.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2,500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues casi son las 11:22 de la mañana, esta mañana de martes 2 de enero. Muchos se reincorporan al trabajo, aunque las fiestas no han terminado. Ya saben que hasta el día 6 de enero, hasta el Día de Reyes, aquí en España, bueno, pues se considera que seguimos en fiestas. Unas fiestas que para algunos son muy tradicionales y que para otros, bueno, pues hay que ir incorporando nuevos elementos. Elementos en algún caso que sirvan para integrar. Esa es la idea, en principio, de una de las cabalgatas que se va a celebrar en la capital, porque saben que no solamente hay una, hay muchos distritos que celebran su propia cabalgata. Y este año estamos seguros de que va a haber una de la que se va a hablar más que otros, incluso más que probablemente que la principal, la que se celebra entre nuevos ministerios y Cibeles, que es la de Vallecas. Nosotros tenemos al otro lado de teléfono al presidente, concejal presidente de Puente Villa de Vallecas, Paco Pérez. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos.
A vuestra disposición.
Nada, un placer. Bueno, vamos a hablar ya del tema porque estábamos hablando. Hay dos diarios, yo de lo que he visto esta mañana, el diario El Mundo y 20 minutos que recogen, bueno, pues esa cabalgata. Lo que pasa es que esta mañana tampoco nos poníamos de acuerdo en si era una carroza adicional a la de los Reyes Magos o es la carroza principal. Bueno, vamos a contar primero, para no hacernos líos, de qué va la historia. La historia es de que este año, no en Puente de Vallecas, en Vallecas, la cabalgata tradicional de Reyes va a estar protagonizada por tres reinas magas. Una de esas reinas magas, además, es una drag queen. Y ¿lo he contado bien, más o menos?
Pues tengo que desmentirte.
Vale, o sea, que realmente es una cabalgata.
No, es una cabalgata como la de todos los años.
Vale. Eso es lo que yo defendía esta mañana, pero me han llevado a la contraria.
No, mira, es una cabalgata como la que hacemos tradicionalmente todos los años, uh-huh. Que va a estar presidida, como no podía ser menos, por sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Uh-huh. Y luego, adicionalmente, hay 16 carrozas y 23 colectivos participantes. Una de esas carrozas está promovida por la Mesa de la Igualdad y es la carroza de la diversidad, ajá, donde está integrado un colectivo LGTBI como es el Orgullo Vallecano, que va a desfilar, aunque todo el mundo es consciente de que el carácter infantil de estas fiestas, ese carácter tradicional, que desde luego nosotros estamos siempre, yo creo, impulsando que se respete.
Ajá, es que yo esa mañana, cuando comentábamos la noticia, yo también lo había entendido así, cuando lo había leído en El Mundo, directamente en El Mundo Digital, lo cuento, yo había entendido, digo, no, esto es, yo entendí pues lo que contaba la noticia, ¿no? Orgullo Vallecano se dirige a vosotros, pues para contaros que quieren hacer esto, y vosotros les decís, oye, venga, pues os unís
claro. Bien, todo lo que sea estimular la diversidad y visualizarlo, pero dentro de ese, de que todo el mundo sea consciente de que esto es una fiesta marcadamente infantil, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, nosotros como todos los 5 de enero vamos a recibir a los Reyes de Oriente.
Los Reyes que son llaves, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí no innováis.
No. Siempre, es verdad que desde el año 2016, este es el tercer año, que uno de los tres personajes es representado por una mujer, que siempre es una usuaria, igual que los otros dos reyes, de los servicios sociales de la Junta Municipal. Es una forma también de...
Pero caracterizada, ¿no?, de rey mago, de hombre.
De rey mago. O sea, uh-huh, el año pasado iba de Melchor con su barba y este año va de Baltasar. Creo que Baltasar va sin barba. Uh-huh. Pero vamos, que esa es la
tendréis
innovación
que pintar,
que hemos...
¿La tendréis que pintar de negro?
No, es una mujer de color.
Es negra, vale, perfecto. Eso, yo prefiero decir negro que de color. Porque bueno, lo del de color me suena de qué color.
Eso, ¿de qué color?
Siempre que se diga con respeto a las cosas, ¿no?
Pues perdona por el lapsus, que lleva razón, por otra parte. Pero ya te digo que yo creo que esa confusión. También un cartel que ha sacado el Orgullo Vallecano no ayuda mucho a centrar el tema porque pone cabalgata de la Reina 2018. No, es la cabalgata de los Reyes Magos, que tiene el lema "Los niños son el futuro", y dentro de los 23 colectivos participantes hay una carroza que es la carroza de la diversidad.
Vale, ahora ya más aclarado. Bueno, pues vamos a también, si te parece, a contar un poco detalles de la cabalgata, de dónde va a partir, qué va a recorrer, cuéntanos.
Pues sí, sale todos los años de Pablo Neruda, de uh-huh, la calle Pablo Neruda, y discurre pues por la avenida de Palomeras, luego la avenida Buenos Aires, avenida de la Albufera, hasta la Junta Municipal, donde tendré el honor de entregar a sus majestades las llaves de Vallecas para que abran nuestras casas y repartan la ilusión entre niños y niñas.
¿Las 6 de la tarde comienza?
Las 6 de la tarde, yo calculo que sobre las 8 estarán en la Junta Municipal.
Vale, otra cosa, Paco, ¿cuántos caramelos vais a repartir?
Kilos y kilos, gracias a la colaboración de los establecimientos comerciales de nuestro distrito, pues es una forma también de hacer felices y que sea una noche de ilusión, o previo a una noche de ilusión, donde muchos seguro que no van a pegar ojo pensando, ¿no?, en la llegada de los Reyes Magos.
Vale, pues te lo digo ya casi para un poco antes, poner la venda antes que la herida, ¿no? Pero como mañana yo me imagino que habrá bastantes medios que vuelvan a sacar el tema, ¿qué les dirías tú a las personas que a lo mejor no están muy de acuerdo con que intervengan en la cabalgata de Reyes esta carroza?
Hombre, mira, los Reyes Magos vienen cada año con un séquito más nutrido. Y como es más nutrido, tiene que ser más diverso. Cuando digo que abrimos o entregamos las llaves para abrir nuestras casas, lo abrimos a todas las personas, con independencia de su profesión, de su orientación sexual, de su raza y de sus creencias. Todos y todas son bienvenidos a Vallecas.
Pues no saquemos punta entonces, ¿no?, de las cosas.
Creo que es un poco injustificado. Creo que ha habido algún error de comunicación por parte de algún colectivo participante que ha ayudado a esta distorsión, ¿no?, de un problema que no es tal. Va a ser una cabalgata de Reyes como la de todos los años.
Pues eso, el titular es que siguen siendo la cabalgata los protagonistas, los Reyes Magos y sobre todo los niños, ¿eh?, de Vallecas.
Los niños y las niñas.
Pues Paco, que disfrutes también mucho del día de la cabalgata, del día antes de Reyes, y que sobre todo que los niños lo disfruten, que es de lo que se trata.
Y un feliz año para todos.
Eso, feliz año y gracias por atendernos. Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Pues ya son las 11 y 32 minutos de la mañana, están escuchándonos y ahora les vamos a decir o que intenten, hombre, olernos es complicado, pero sin embargo, si pudieran olernos, seguramente recibirían otras impresiones. Y otra cosa importante del olfato, Graciela Almendral, buenos días.
Buenos días.
Feliz año, guapa.
Feliz año.
Que digo que otra cosa, lo más importante quizá del olfato, es la capacidad que tiene de hacernos recordar, de evocar cosas en nosotros, ¿verdad?
Fíjate, yo he estado estos días en una tienda en París que le llaman los seguidores y los fans de esta tienda, la tienda de la felicidad. Uh-huh. Y es una tienda de especias. Y la verdad es que cuando entras, o yo a mí me sucedió, fue entrar y de repente estaba en la India y estaba recorriendo la India a través de los olores que había en la tienda. Uh-huh. Me acerqué a un mostrador donde hay diferentes tipos de vainillas y empecé a oler las vainillas. Y yo no sé si eso es felicidad exactamente, pero desde luego el olor me recorría la nariz y luego me recorría como todo el cuerpo, ¿no? Y me quedaba pegada al frasco oliendo vainillas sin poder casi separarme.
Pero eso es un poco la imaginación. Pero yo te digo de evocar. Yo recuerdo cuando fui ya de adulta a un colegio, no me acuerdo por qué, tuve que ir a un colegio y olí esa mezcla un poco de la comida del comedor, de la pizarra, de las ceras Manley, que eran las que había. Eso sí que me llevó directamente al colegio cuando tenía 6 años.
Efectivamente, también estaba contándote eso también porque a mí me pasó luego con una pimienta. Olí una pimienta y de repente me fui a África. Pero efectivamente es que el olfato, ese sentido de los 5, el primero es el más directo porque nos entra directamente y nos impacta. Además es el que más recuerdos evoca y además es el que más permanece en la memoria. Eso es lo curioso. Además el olfato afecta e influye directamente en otros sentidos, por ejemplo en el del gusto. Cuando estamos constipados...
Sí, claro, es que el gusto realmente es olfato,
está,
¿no?
Está constipado y de repente nada te sabe, ¿no? Y luego, por ejemplo, también nos ayuda a detectar que algo está en... O sea, nos avisa, ¿no? De que algo está, por ejemplo, un alimento está en mal estado. Pero también en los amantes del vino, que es un mundo en el que tú conoces también muy bien, utilizan el olfato como primera vía de información para saber las características de lo que luego van a tomar, ¿no? Y hablan incluso del juego del olfato, del vino, por ejemplo, de su permanencia, de todo lo que es la característica de ese líquido, cómo se va a comportar en la nariz y luego, posteriormente, pasado un rato, lo prueban. Uh-huh. Por lo tanto, una de las grandes vías que tenemos para comunicarnos con nuestro entorno y con nuestro exterior es el sentido del olfato. Pero además que el olfato nos habla también de enfermedad, y de regeneración de neuronas.
¿Cómo?
Y eso es lo más curioso y lo que nos va a hablar nuestra invitada, que creo que tenemos ya conectada, que es Laura López Mascaraque, que es neurocientífica del Instituto Cajal de Madrid. Buenos días, Laura.
¿Laura?
¿No la tenemos? ¿La hemos perdido?
Pues en principio sí. A ver, Laura, vamos a darle un poquito de tiempo. Ahora te oímos.
Sí.
Feliz año, Laura, lo primero.
Gracias, igualmente.
Feliz año, Laura. Estábamos hablando del olfato. ¿Es el sentido más directo, el que más nos informa de nuestro entorno?
Efectivamente, es el sistema que va directamente a una de las cortezas, de la corteza olfativa y de la amígdala, ¿no? Y forma parte de lo que llamamos el cerebro emocional. Entonces, es la que realmente va a hacer una respuesta a todos los estímulos más emocionales, ¿no?
Y es eso por lo que estaba comentando también, Begoña, que nos recuerda, o sea, nos trae más recuerdos a la memoria, porque quizá unimos esos recuerdos a emociones que nos han... con los que tenemos impregnados esos recuerdos.
Sí, efectivamente. Los recuerdos asociados a olores no son tanto hechos o acontecimientos, sino más emociones, ¿no? Las emociones que estos olores han provocado en un pasado. Entonces, estos olores, de alguna manera, pueden cambiar nuestro humor, nuestras emociones, nos evocan un recuerdo, un recuerdo que a veces nos hace emocionarnos o de forma alegre o triste, depende, ¿no? Entonces, de alguna manera, podríamos decir que ese olfato va a influir de una manera muy subliminal, ¿no?, en nuestra conducta, porque no es algo que lo percibamos conscientemente, ¿no?
Laura, nosotros como seres humanos producimos precisamente más, digamos que producimos un olor corporal muy característico. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia huella, en vez de huella dactilar, huella de olor, ¿no? Pero además producimos más olores que otras especies, como por ejemplo los simios, ¿es así? ¿Y para qué sirve y qué función tendría eso?
Bueno, nosotros tenemos lo que llamamos una huella olorosa, ¿no?, que puede llegar a identificar una persona, como podría ocurrir con la huella digital. Es una huella que es única y totalmente individual. Y excepto en gemelos idénticos, todos tenemos una huella aromática, esta huella digital, ¿no? Entonces, de hecho, ahí hay ahora estudios en los cuales se intenta aplicar a nivel, por ejemplo, policial, ¿no?, para ver una escena de un crimen, para compararla con posibles huellas odotípicas de un presunto asesino o en un lugar de un robo, etcétera, ¿no?
De todas maneras, es curiosísimo lo que estáis diciendo, pero a mí me llama la atención, porque somos cada uno, expedimos un olor distinto de otro individuo y somos tan únicos, pero luego nosotros no somos capaces de captarlo. Porque, vamos, no sé si soy yo sola, pero me da la sensación de que sin el instrumental adecuado es imposible, ¿no?
Bueno, sí, porque realmente no entrenamos la nariz. De alguna manera nos olvidamos que tenemos olfato. El olfato es algo que se ha quedado como un segundo sentido, ¿no? Estamos utilizando la vista, el oído, y el olfato no nos damos cuenta hasta que no nos perdemos, ¿no?, de la necesidad que tenemos de él. Entonces, es muy difícil ir identificando olores. Ahora, tú puedes identificar perfectamente a tu hijo o en algún momento a tu marido, a tu pareja, ¿no? Uh-huh. Porque reconoces ese olor. Y si ese olor no existe o no llegas a tenerlo, de alguna manera tienes una sensación de pérdida.
No, pero parece que nos hemos empeñado en ocultarlo con colonias, con perfumes, ¿no?
Sí, sí. Estamos cambiando un poco nuestro gusto y queremos que todo huela bien. Y el oler bien pues depende de cada cultura. Es muy cultural.
Hablabas de la capacidad que tiene el olor, bueno, de facilitarnos el reconocimiento. Hay investigaciones, ¿verdad?, y experimentos que demuestran que las madres son capaces de reconocer el pijama de sus hijos, aunque solo lo hayan puesto unos minutos, ¿no?, de su bebé.
Sí, sí, decía. De hecho, ya Darwin decía que un bebé con los ojos cerrados va a volver la cara hacia el pecho de la madre cuando se le va a acercar, ¿no? Entonces, ahí dicen que mientras las madres pueden reconocer en un 60 o 70% a sus bebés, los padres es en un 33%, ¿no? E incluso se ha visto que niños pueden reconocer a hermanos y también pueden reconocer entre ellos a sus padres, ¿no?, por la ropa que puedan llevar puestas y por el olor que emanan esas personas. Lo que pasa que, bueno, todos los olores de alguna manera son muy personalizados, es decir, están muy relacionados con aspectos como tiene que ver el ejercicio, la alimentación, el sitio donde vives, el perfume que te pones, pero aún así te puede identificar el olor de cada uno.
Me imagino que esa capacidad que tiene el cerebro de desarrollar este sentido, en el caso del reconocimiento, pertenecerá a la época de los ancestros, de las manadas, ¿no?, de ir reconociendo manadas. ¿Para qué se ha utilizado, o sea, para qué ha desarrollado el cerebro esa función, en ese caso concreto del reconocimiento?
Bueno, el reconocimiento, más tendríamos que hablar en el sentido ya de animales, de los, por ejemplo, de las feromonas, que no están en humanos, pero sí están en el resto de los animales, que se usan mucho a nivel de reconocimiento olfativo, a nivel de apareamiento, a nivel de alerta o de alarma, a nivel de seguir un rastro, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante ese reconocimiento, pero ya te digo que eso ya depende de feromonas, ¿no? De un tipo de molécula que va a expulsar a el animal, ¿no? Y de ahí se puede seguir un rastro.
A mí, de los datos curiosos también sobre el olfato, me llama la atención que se utilice como sensor químico para detección de enfermedades, que incluso hay animales que pueden detectar enfermedades en humanos, incluso se habla de cáncer, a través del olfato. ¿Eso es así?
Sí, se dice que los perros, por ejemplo, pueden llegar a detectar a través del aliento que está, si tiene un cáncer de pulmón, por ejemplo, de determinadas personas, y eso es, claro, no vas a llevar a un perro a los hospitales para que te identifiquen personas que tengan un cáncer, ¿no? Pero sí, a partir de ahí, poder hacer estudios y ver qué son esas moléculas que de alguna manera están detectando los perros para poder llegar a saber que una persona padece cáncer o no lo padece, ¿no? Con lo cual, son esos estudios que están en marcha y son muy interesantes.
Es que vamos a entrar también a hablar de este campo de estas enfermedades, porque, por ejemplo, se habla de las neuronas responsables de todo el sistema olfativo como posible vía para reparar el daño de enfermedades neurodegenerativas, puesto que son las únicas neuronas, y que también quería que nos contaras esto, las únicas neuronas capaces de regenerarse a lo largo de la vida.
Sí, nosotros en la nariz tenemos el epitelio olfativo, donde hay de 5 a 6 millones de neuronas sensoriales olfativas, que además son las únicas neuronas que están en contacto con el exterior. Y estas neuronas se reemplazan cada 40 a 60 días por neuronas nuevas, con lo cual tenemos ahí una fuente de células madre, podríamos llamar, ¿no? Entonces, de ahí se están haciendo investigaciones a ver si de alguna manera podríamos reemplazar, ¿no? Y hacer que esas neuronas se puedan cultivar, ¿no? Y crear algún tipo de líneas celulares que puedan llegar a ser trasplantadas.
Estamos hablando de enfermedades como Alzheimer o como Parkinson, ¿no? Donde ya hay un daño que se ha causado muy importante, ¿no? Y de la posibilidad de que estas neuronas pudieran reparar.
Sí, yo hablaría más en el sentido de por ejemplo, problemas de médula espinal, ¿no? De lesiones de médula espinal. Lo que sí se ha visto con las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson parece ser que la pérdida de olfato puede ser un síntoma precoz de esa enfermedad. Porque de un 80-90% de las personas que padecen Alzheimer tiene una pérdida de olfato, y en Parkinson ocurre más o menos lo mismo. Y se dice que antes de tener una sintomatología de esas enfermedades, se empieza a perder el olfato de una manera rara, ¿no? Es decir, no producida por una poliposis o por una sinusitis o por un problema, sino que de repente pierden el olfato.
Laura, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que no somos conscientes de lo importante que es el olfato. De hecho, yo estoy prácticamente segura de que si le preguntaras a alguien qué sentido es el que prefiere perder, en primer lugar, pues a lo mejor sería el olfato.
Sí, yo misma diría lo mismo, ¿no? Porque lógicamente prefiero la vista o el oído al olfato, pero ¿qué pasa? Que estoy totalmente de acuerdo que es el menos apreciado de los cinco sentidos, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se pierde, se dan muchísimos problemas, y además depende de la profesión que tenga esa persona, porque si tú eres bombero, cocinero, etcétera, puedes tener un gran problema si pierdes el olfato. E incluso a nivel de las interacciones sociales se dice que las personas que pierden el olfato por causas X, de alguna manera sufren una depresión que incluso llega a alejarse de las personas que quieren, porque no las reconocen químicamente a nivel de olfato, ¿no?
O sea que aunque no nos demos cuenta, sí que lo usamos, aunque no estemos entrenados, sí que usamos el olfato.
Sí, sí, lo usamos, pero no nos damos cuenta de hasta que no lo perdemos. Uh-huh. Y eso nos pasa cuando estamos constipados. De repente vemos que no nos sabe nada igual, no disfrutamos lo mismo de la comida, no disfrutamos lo mismo de pasa al mar, que el olor es algo fundamental, ¿no? No te huele, no. Entonces pierdes una parte grande, ¿no? De lo que es la
sí, vida. De la vida que recibes por los sentidos, ¿no?
Hablamos también del olfato. Vuelvo yo al tema de la enfermedad neurodegenerativa. Porque
perdona,
parte un
perdona.
Tema.
Es no, que me no, parece no. Fascinante. Y eso que me estoy cayendo muchas preguntas.
No, que seguimos, que tenemos tiempo. Pero volviendo para cerrar ese tema de enfermedad neurodegenerativa, porque me parece francamente interesante, también hay investigaciones que hablan de que sea una posible, precisamente, infección en la ruta olfatoria a la que esté provocando esas enfermedades.
Sí, eso es uno de los temas que se barajan hoy día. Que a través de una infección respiratoria se pueden inhalar determinados virus o moléculas, sustancias, no se sabe, ¿no?, que provoquen un tipo de enfermedad neurodegenerativa, pero bueno, todavía es hablar muy pronto de esta historia, ¿no? Pero sí, se están haciendo investigaciones sobre ello.
De todos estos temas que estamos hablando del olfato, ¿cuál fue el que te llamó tanto la atención para querer dedicarte a este sentido? Como neurocientífica.
Pues más que nada, a ver, en primer lugar, porque se conoce muy poco. Era algo que extrañaba, que ya desde la época de Cajal y demás no se había hablado nada del sistema olfativo. Y a continuación se empezó a ver ya en el año 2004, cuando ganaron el premio Nobel Richard Axel y Linda Back, cuando descubrieron los receptores olfativos, en los cuales se veía que el 5% del genoma humano está implicado en la olfacción, puesto que hay en humanos 400 genes está codificando para poder oler, ¿no? Y luego que había ese tipo de células que se están desarrollando o generando durante toda la vida del animal, que además es uno de los pocos sistemas dentro del cerebro, junto al hipocampo, que hay neuronas que también se regeneran, y además que es un sistema muy accesible, es el único que tiene neuronas en contacto con el exterior, pues me llevó a investigar sobre el olfato.
Curioso lo de las neuronas, porque no sé, igual tiene una explicación muy sencilla, pero a mí me llama la atención. Las neuronas, hablamos de neuronas que se regeneran y que tienen una vida media de 40 a 60 días. Entonces, ¿cómo puede ser, si duran tan poco estas neuronas, que nosotros no tengamos vacíos en estos recuerdos, por ejemplo, olfativos de cosas que han sucedido hace años? ¿Qué hacen esas neuronas? O sea, ¿se van transmitiendo esa información de neurona a neurona?
Porque además esas neuronas tienen una proyección al cerebro, y siempre van exactamente al mismo sitio. O sea, desde la nariz hay una imagen que va a una parte del cerebro que se llama el bulbo olfativo y se conecta específicamente en una estructura que llamamos glomérulos, y siempre va al mismo sitio, ¿no? Con lo cual es algo, hay una topografía realmente impresionante, ¿no? Cómo ese axón, ¿no?, que va desde la neurona, esa fibra que llega al cerebro, va a hacer siempre el mismo recorrido.
Es curioso.
Y hay un gran número de neuronas, ¿no? No solo es una neurona, sino que dentro de toda la mucosa olfativa, del epitelio olfativo, hay un gran número de neuronas que van a codificar para ese olor.
No, es que estaba esperando que terminara, porque Graciela te está haciendo las preguntas como más serias, más científicas, y yo es que se me ocurren chorradas, pero que de verdad que lo siento, pero es que tengo la oportunidad de hacerte esas preguntas y me gustaría, porque antes, si no te he entendido mal, hablando de las feromonas, hablabas de que las feromonas solamente se puede aplicar el término cuando estamos hablando de animales. No de personas, no nosotros, porque es que siempre ha estado ese mito o leyenda urbana de esas colonias con feromonas. Eso no vale para nada, ¿no? Me imagino, no, por lo que has dicho.
No vale para nada.
Vale, no, es que digo, claro, si solamente se puede aplicar a animales, que ya le pueden echar todas las feromonas, que a ti te puede oler a mono, pero no, sí, vas a atraer a nadie por llevar una colonia con ese elemento, ¿no?
Sí, ahora mismo realmente no sabemos si existen feromonas en los seres humanos, es decir, no se han visto que existen. Uh-huh. Decían en el libro que escribimos José Ramón y yo, decíamos que hay una leyenda de un campesino que ya en el siglo XIX lo que tenía, se ponía un pañuelo en la axila, uh-huh, para empaparlo de su sudor, y luego cuando iba a los bailes lo que hacía es pasar ese pañuelo para secar el sudor de la frente de sus parejas, ¿no?, y que se rendían todas las mujeres ante ello. Entonces decía que era que sus feromonas de alguna manera actuaban, pero vamos, no se sabe si era por la ilusión que tenía por el pañuelo o porque iba.
Bueno, acordaos también de la novela de Patrick Süskind, El perfume, ¿eh?, de ese hombre que nacía en el sitio más repugnante, olfativamente hablando, como podía ser el mercado, ¿no?, de pescado allí, y que luego, que era un hombre que había nacido sin olor y que llamaba la atención, o que, bueno, pues era un poco rechazado por la gente, aparte de por su aspecto físico, precisamente por carecer de esa cualidad.
Sí, sí, sí. Era lo que le hacía especial. Uh-huh. Y por lo que él tendía a de alguna manera recoger todos los olores, ¿no?
A robar el olor de los demás, ¿no? De quienes a él le olían bien.
Sí, sí. Hombre, se dice que también, bueno, pues que feromonas podría ser, por ejemplo, el reconocimiento de la madre e hijo, pero realmente si nosotros pensamos en lo que es una feromona tal cual está definido, la feromona realmente es una hormona que en vez de secretarse internamente, se hace externamente, ¿no? Y de ahí que nosotros como humanos no lo hacemos, pero sí, pues se reconoce madre e hijo, el olor del pecho de una madre, un niño lo reconoce antes que el de la otra mujer, o lo que ya hablan de la sincronía menstrual, ¿no?, entre las mujeres que están conviviendo en un mismo sitio y demás. Entonces, bueno, pues por ahí podríamos pensar que hubiese algo, pero no existen feromonas como tales en humanos. Con lo cual, pues toda la gente, estas empresas que están montando estas historias...
Eso te preguntaba, nada que...
vender las colonias que, bueno, van a provocar la atracción sexual total, ¿no? Pues...
Mentira. mentira, falso. Oye, y otra cosa, Laura, porque decíamos, el olfato tiene muchísimo que ver con el gusto, evidentemente por eso cuando nos quedamos sin olfato, por un catarro, por un resfriado, luego no nos saben las cosas, pero en el gusto sí que se distinguen cinco, bueno, quien quiera meter el umami, el sabor umami, sí que se distinguen varios, o que se puede clasificar los alimentos por un tipo de sabor, pero en el olfato yo me imagino que las familias son muchísimo más grandes.
Sí, mira, antes se decía que éramos capaces de detectar 10.000 olores. Ahora se dice que podemos detectar hasta 1 billón de olores, ¿no?, los humanos.
¿Un billón con B?
Con B, sí. Es muy difícil, ¿no?, porque claro, de alguna manera llevarlo al extremo todo. Pero realmente en el gusto, como tú dices, tenemos los seis sabores, ¿no? Incluido el umami, incluso ahora parece ser. Digo el umami
quieren,
porque hay uno...
Quieren meter los farináceos también ahora, ¿no?
Sí, sí, incluso la grasa. La grasa, que hay un sabor. Pero esto se ve porque existe un receptor específico en la lengua que detecte que haya un receptor para ese sabor, para el sabor al umami, que sí existe, para la grasa, que parece ser que también, y ahora están con los farináceos, ¿no? Pero... Tú únicamente en un alimento, si tú te tapas la nariz y te pones algo en la boca, incluso una hoja de hierbabuena, la canela, vas a detectar una textura o un sabor ácido, un sabor amargo o dulce, pero no vas a llegar a tener un sabor. Es muy difícil saborearlo. El 80% del sabor es olfato.
El 80% de
lo dan las papilas gustativas.
Qué bueno.
Impresionante. ¿Cómo podemos proteger el olfato y, al contrario, qué podemos estar haciendo para dañarlo?
Bueno, pues dañarlo pues se puede dañar. Por ejemplo, se daña bastante con todos estos spray nasales, ¿no? Que de alguna manera bloquean estos receptores olfativos. Hay enfermedades determinadas, como los pólipos, como la sinusitis, una gripe, a veces con una gripe podemos perder el olfato, ¿no?
¿El tabaco, Laura?
El tabaco no se ha demostrado científicamente. No se ha demostrado científicamente que afecte al olfato por ahora, ¿no?
De hecho, es que yo he oído una, no sé si es leyenda urbana, de que hay catadores pues de vino, o de comida, o de perfume,
narices, ¿no?,
de lo que sea, narices, sí, efectivamente, que dejan de fumar y que les cambia la percepción de lo que han estado acostumbrados, porque al final también los catadores funcionan no solamente con un buen olfato, sino con un olfato entrenado y con mucha memoria, porque claro, tú una cosa es que huelas algo y que luego lo reconozcas es otra.
Sí, sí, eso te iba a decir, que depende mucho de cómo te hayas entrenado. Si te has entrenado desde el principio con el tabaco, pues luego te va a cambiar y tienes que volverte a entrenar otra vez, ¿no? Pero no se ha visto, ¿no?, que haya un bloqueo. Bueno, pues yo supongo que si aún acabas de fumar un cigarro te va a saber y oler todo distinto, ¿no?
Sí, que fumar es malo para todo, pero que en esto concreto no se ha demostrado.
Sí, yo siento decir eso, ¿no?
No, yo fíjate, a mí me consuela un poco. A mí me consuela un poquito.
No se ha demostrado. Ahora, sí te digo que la gente que deja de fumar siempre dice que huele mucho mejor todo. Que disfruta muchísimo mejor los alimentos.
Hay un dicho popular que dice que el olfato también está relacionado con la intuición. ¿Es así?
Pues yo ahí ya no me meto.
Hombre, a lo mejor llamamos intuición a lo que realmente no es tal,
¿no? Es una información, ¿no? Es una información que
claro,
tenemos.
Claro, claro. Puede ser una información o puede ser una evocación de algo, ¿no? De algo pasado y que te vaya a recordar algo, pero tanto como una intuición... Yo no hablaría de ello.
Laura, eres además presidenta de la Red Olfativa Española, que a mí me ha llamado muchísimo la atención de que exista una red olfativa. ¿En qué consiste y qué hacéis en la red?
Bueno, pues mira, la Red Olfativa surgió hace ya, pues en el 2004 creo que fue, porque nos sentíamos, la gente que trabajamos en olfato, que estábamos como un poco perdidos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a unirnos todos en España, todos los que trabajamos en olfato, y así poder pedir cosas y hacer de alguna manera unirnos todos los grupos españoles que trabajamos sobre el olfato a nivel de ciencia o a nivel de enología, perfumistas, gente que trabaja en narices electrónicas, gente que trabaja en todos los campos relacionados con el olfato, en células madre, en enfermedades neurodegenerativas con el olfato, con lo cual al final somos una red formada por 100 y pico personas y que estamos organizando congresos, un montón de actividades, tenemos incluso una oferta tecnológica en el cual montamos una plataforma en la que grupos de investigación y empresas relacionadas con olfacción pues establezcan interacciones y demás. Y bueno, el mostrar, también tenemos mucha parte de divulgación, hacemos talleres olfativos, los cuales lo vamos por todas las ciudades llevando la ciencia a través del olfato, enseñando qué es el cerebro a través del olfato. Y bueno, pues haciendo un poco conocimiento de esta historia.
Oye, Laura, y otra cosa, porque habéis llegado, o sea, que es el sentido con más capacidad de evocar, pues eso, la Magdalena de Proust, o ese ejemplo que sí. ponía yo, de yo la primera vez que fui a un aula de adulta y fue como tener 6 años de nuevo, ¿no? Ese olor de mezcla de ceras, de la comida del cole, de un poco los baños, un poco todo, ¿no? Lo que entra. ¿Por qué tiene tanta capacidad de evocar el olfato? ¿Por qué más que otros sentidos?
Por su relación con el cerebro, cómo está en el cerebro. Nosotros, la parte olfativa es el cerebro más primitivo, es el cerebro más emocional. Y además, desde la nariz, las neuronas normalmente en todos los sentidos van a conectar desde su órgano especial, desde su ojo, del oído, de la nariz, directamente a una zona central del cerebro que es el tálamo. En el caso del olfato, no pasa por ese tálamo, va directamente a la corteza olfativa.
Uh-huh. Que bueno, va sin filtro, vaya.
Va sin filtro, sí, es algo que de alguna manera te va a evocar enseguida algo y va a unirse a toda la parte del sistema límbico, que es el cerebro más emocional, donde está la amígdala, el hipocampo, zonas que están muy relacionadas con la memoria, con la evocación. Y luego tener en cuenta que cada vez que respiramos, olemos. Es decir, con cualquier sentido tú tienes que buscarlo, escucharlo, abrir los ojos. El olfato está continuamente funcionando, uh-huh. porque estamos continuamente respirando, incluso cuando dormimos, con lo cual es muy activo.
Qué bueno.
Aprendiendo y dándonos cuenta de lo importante que es, podemos, aunque ya seamos mayores, aprender a educar el olfato, ¿o le pasa al olfato como la vista, que se va perdiendo con la edad?
El olfato sí, como cualquier sentido se pierde con la edad, pero tenemos que entrenarlo. Yo siempre digo que de pequeños nos enseñan todo, nos enseñan los colores, nos enseñan las palabras, pero nadie nos enseña los olores. Y de hecho no sabemos verbalizarlos, no sabemos ponerles nombre a cada uno de los olores. Siempre decimos huele como a, pero no le buscamos.
No tenemos realmente adjetivos, es verdad.
Otro día hablamos de las familias. Laura, mil gracias, de verdad, ha sido fascinante, gracias.
Gracias, Laura.
A vosotros. Un saludo.
Pues gracias, Graciela, también a ti por haber traído a Laura, por traernos esa ciencia fascinante cada semana y feliz año.
Feliz año nuevo. Hasta el martes que viene.
Hasta el martes. Y ahora información.
Onda Madrid.